Nacional presenta Daniel López, Ruta Nacional.
Hola, hola, bienvenidos a Ruta Nacional. Hasta las 6 de la tarde este recorrido, este encuentro federal por todo el país, este mapa radial de la actualidad de lo que ocurre en cada provincia y un par de horas para pasarla muy bien con el equipo completo y con un montón de calor. Carla Ruiz, ¿cómo te va? ¿Cuánto tenemos? ¿30 y pico?
Y 30 y pico y inauguramos la sensación térmica, ¿eh?
Claro,
30 grados, se sienten como 32.6, que no es poco, estamos en primavera, sí. Hace unos días siempre hay que quejarse de algo.
Sí, ¿no? Sí, y el tiempo es lo primero.
El tiempo es lo primero.
La chapa de ascensor, donde tengo...
Sí. Con este calor, claro. Y también con este calor, bueno, algo nublado el cielo, déjame ver el domingo... Mucho calor, viene bien.
Bueno, viene bien y sin lluvia, pero para tomar precauciones, por lo menos en la capital, y después vamos a recorrer todo el país como es habitual. Equipo completo, dijimos, está Juliana Espatafora en el control, una maravilla ahí, preparada para poner mucha música durante la tarde. Tenemos a Silvio Ferrer, a Santiago Tami Arias en la producción, no tenemos hoy a Carolina Valverdi. Y sí, tenemos a Adriana Musilo en Cultura y Espectáculos. ¿Cómo te va, Adriana?
Hola, Daniel. Hola, todo. Contenta estoy, ¿eh?
Sí,
te voy a decir,
bueno.
Así, y de paso te digo unos titulitos,
dale,
para arrancar.
Dale.
Estoy contenta porque la película brasilera Aquarius, que era mi favorita en el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata, recibió el premio del público y su protagonista, Sonia Braga, la película, protagoniza la película Aquarius, el actor de plata a mejor actriz. Eso me pone muy contenta.
También, me imagino, te pone muy contenta. Hay un montón de espectáculos buenos al aire libre y que vamos a ir recomendando durante la tarde para que la gente pueda esta noche, mañana, hacer algunos planes.
Por supuesto, y desde ya, bueno, está el Festival de la Milonga, ¿no es cierto? Todo este fin de semana. De paso les cuento ya ahora que Avenida de Mayo está cortada por este festival.
Claro.
Desde ayer a las 9 de la noche hasta el domingo a las 4.
Están bailando como locos y me imagino esta noche lo que va a ser.
Hasta las 3 de la mañana del domingo. Y sí, y también la calle Piedra, cerrada al tránsito. Chacabuco también. Bueno, y para bailar.
Perfecto.
Una cosa más que me pone contenta, El Principito está primero de nuevo en el ranking de ventas de libros para infantiles, cosa que a mí me pone muy feliz.
Un clásico, hace añares que se mantiene ahí siempre en la pelea y ha retomado el primer lugar. Y Damián Zárate en Deportes, tenemos un montón de temas, Dami, pero estamos conmovidos todavía por lo que está ocurriendo bajo una lluvia torrencial en este momento allí en Chapecó, en el sur de Brasil.
Sí, claro, Dani, es el título deportivo que ha trascendido el deporte, esta tragedia que ha dejado el saldo de 71 víctimas fatales. Llegaron por horas de la mañana los cuerpos de los fallecidos en este accidente aéreo, y vos decías el marco, ¿no?, con el diluvio en el sur de Brasil, con un estadio repleto, con gente en las inmediaciones,
muchísimo,
más de 100.000 personas, con el presidente de Brasil, que estaba en el estadio.
En el aeropuerto, creo que no fue al estadio.
Después estuvo.
Al final fue,
sí,
porque se decía que temía los silbidos, al final todo se apareció.
Estuvo, y también Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Ambos estuvieron en el Arena Condá, que estuvo abierto todos estos días, primero conmocionados por lo que sucedió en la madrugada del último martes y después con esta situación de diferentes homenajes en lugares recónditos del mundo y que han excedido al tema fútbol, homenajes en la NBA, homenajes en diferentes deportes, en vóley, en handball, en todos los lugares del mundo hubo homenajes para esta situación tan particular que les tocó vivir a los muchachos de Chapecoense.
Sí, es que es muy conmovedor, muy estremecedor. Hace un rato, el momento en que la voz del estadio nombró a cada una de las víctimas fatales de la tragedia fue impresionante. Estas 100.000 personas que vos decís, algunas adentro del estadio, otras no, porque no tiene capacidad para tanto el estadio de Chapecó, aplaudían, ovacionaban a cada futbolista, a cada dirigente, a cada periodista que iban nombrando, y los familiares soltaron un globo blanco por cada difunto, así que una ceremonia que se ha estado viviendo hasta hace minutos allí.
Sí, y además que se viene dando, pienso en el partido de la Copa Argentina entre Gimnasia y River, que desde los cuatro costados en el estadio del Bicentenario de San Juan se lanzaron globos verdes, en las pantallas gigantes, ambos clubes salieron con el luto, y en el centro de las remeras, en todos los partidos, los clubes de la Argentina con el escudo de Chapecoense, que tristemente pasa a ser archiconocido en el mundo entero,
sí,
por esta tragedia.
Una ciudad que está creciendo muchísimo, que ya tiene casi 200.000 habitantes, pero me imagino que en nuestro programa, que nos escucha en todo el país, mucha gente se puede hacer la idea, porque vive en ciudades parecidas, en ciudades que, por motivos económicos, pueden crecer más o menos. Chapecó es una de esa ciudad que está creciendo mucho, pero que igual tiene un equipo de fútbol modesto. A medida que crecía en la Copa Sudamericana, permanentemente íbamos comentando que era un equipo humilde, que era un equipo modesto, que era difícil que llegara, pero siguió, siguió y llegó hasta final.
Sí, y hasta hace pocos años jugaba en la última categoría del fútbol brasileño, fue ascendiendo, se encontró con esta posibilidad. El año pasado jugó con River, sí, y este año jugó con Independiente.
Lo eliminó a River, ya le hizo mucha fuerza el año pasado.
Sí, claro.
Bueno, este año elimina a Independiente y a San Lorenzo. A
Independiente por penales, sí. Danilo, sí, que fue uno de los sobrevivientes y después en la operación posterior termina perdiendo su increíble vida. Lo elimina, sí, a Independiente con el penal de Sánchez Mini. Y después la jugada fatídica, ¿no? Sí, la del final, sí, deportivamente hasta ese momento, y después con el destino marcado, la de Marcos Angelelli, también con Danilo. Mm. Cambiaron las 11 remeras los jugadores de San Lorenzo con los jugadores de Chapecoense. No sé si van a poder jugar el partido después los jugadores de San Lorenzo, pero sí que tiene San Lorenzo en su poder un juego completo de Chapecoense. Las últimas que usaron en Copa Sudamericana, porque después jugaron por el torneo brasileño, claro, pero sí que se van a seguir dando homenajes. Te decía, hoy un jugador brasileño.
Entonces, San Lorenzo sale a la cancha
con la remera de Chapecoense.
Con la remera que cambiaron el partido semifinal de la Copa Sudamericana.
Exactamente. Yo no sé si después va a poder jugar con esa remera.
Claro.
Pero sí que van a salir con la remera de...
No, además tal vez no es lo mejor que jueguen con esa, pero sí todo un homenaje. Salgan con la remera que usaron los jugadores del Chapecoense en el partido semifinal, nada menos.
Sí, no sé si después la Confederación Brasileña de Fútbol le va a permitir al Palmeiras jugar, pero había una decisión, hasta hay también un vínculo de colores, porque sí, el Palmeiras también usa el color verde, de querer jugar con la remera de Chapecoense. En la semana se dio una situación bastante paradigmática, que la Confederación Brasileña de Fútbol le pedía a Chapecoense que jugase la última fecha, y ellos decían que era a modo de homenaje.
Increíble.
Que jugase. Y Atlético Mineiro, que ahí tiene a Lucas Prato, al delantero argentino que pasó por Boca, por Vélez, por Cambaceres, y hoy está en el fútbol brasileño y en el seleccionado argentino, el presidente dijo, no vamos a viajar aunque perdamos los puntos.
Por supuesto, está muy bien. No me gusta ser autorreferencial, pero para que se entienda lo que es Chapeco, yo suelo ir a Brasil en el verano y tengo amigos de Chapeco que siempre van al mismo pueblo donde voy yo. Jugamos al fútbol y un par de estos amigos jugaban, uno de ellos sobre todo, que es un muchacho que ahora tendrá 38, 39 años, hasta hace un par de años jugaba en la primera de Chapeco. Lo mismo con los que uno juega en el verano, un picadito para entretenerse.
Qué increíble.
Eso te demuestra lo que es el Chapeco, un equipo casi de pueblo que creció gracias a que la ciudad está muy bien económicamente y demás, y que llegó a esta instancia, y mirá cómo termina.
¿Vos estuviste ahí en la ciudad?
En Chapeco no, porque yo voy a otro pueblo sobre la playa, pero no queda tan lejos. Es, digamos, Chapeco es una ciudad de Brasil, en el estado de Santa Catarina, pero a 300 y pico, casi 400 kilómetros de la costa. Entonces la gente de esa zona va a veranear a sus propias
costas. Como sucede, ¿no?, aquí, ¿no? Claro, que uno se va hasta Mar del Plata, que es el Pinamar. Exacto. Te iba a pedir que vos, con tu prisma, nos lo compares con alguna ciudad de la Argentina. Algunos decían con Rafaela.
Sí, a mí, tal vez me escuchaste a mí decir con Rafaela. Rafaela igual es un poco más chica, Chapecó ya tiene 200.000 habitantes, pero es ese tipo de ciudades que está en fuerte crecimiento porque tiene mucha industria, mucho comercio. Son ciudades a las que le va bien económicamente en los últimos años. Y eso se ha trasladado al fútbol, que ha podido contratar buenos jugadores para llegar hasta donde llegó.
Bueno, por ejemplo, el argentino Martinucho y su historia, que por estar lesionado quedó al margen y ahora dijo, me voy a quedar todo el tiempo que sea necesario. La historia de Chapecoense, que la vivimos toda la semana.
Tal cual, y abrimos un poco el programa con eso porque fue el tema de la semana, sin duda, y es ahora, porque están en este emotivo homenaje allí en el estadio Arena Conda, en plena ciudad de Chapeco, allí en Santa Catarina. Vamos ya con las líneas, Carla, porque todavía no dijimos cómo comunicarnos, y recordemos que, entre otras cosas, tenemos un almuerzo o cena de la Robla de la calle Chacabuco 82, en pleno centro de la capital, para sortear entre quienes toman la palabra en nuestro programa Ruta Nacional.
Así es, en Facebook, así, Ruta Nacional AM870. Si no, desde cualquier punto del país, al costo de una llamada local, 0810-222-0870. Si estás más cerca, 4999-8700. Pero como digo yo, lo que más sale, que es bienvenido con foto, con lo que estás haciendo, con lo que vas a comer, con lo que estás organizando para la fiesta ya, vaya a saber. Nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870.
Para que no llegue a anotar todo,
11-65-84-0870, como nuestra radio.
Claro, ahí está, 11-65-84-0870, sí. WhatsApp, sale rápido el mensaje, nos dicen dónde están, qué están haciendo, qué planes hay para esta tarde, para esta noche, para el fin de semana, Y además nos metemos en un tema, ya que nombraste Navidad, sí, que seguramente les va a dar a ustedes también para opinar.
Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza. Mira la estrella pasar.
Porque se vienen las fiestas, estamos ya en diciembre, es el primer fin de semana que nos encontramos en diciembre para todo el país a través de Radio Nacional. Y es común en esta época empezar a reflexionar cómo nos fue en estos últimos meses, hacer una especie de balance, lo bueno, lo malo. Pero en diciembre no solo llegan las fiestas, llegan reuniones familiares, actos escolares, encuentros, mucho compromiso con empresas, compañeros de trabajo, invitaciones. Y en medio de esta vorágine, el balance de mirar cómo nos ha ido en este año, lo bueno, lo malo, preguntarnos si se puede lograr un equilibrio en este tiempo particular del último mes del año sin caer en todo lo negativo, cargarnos de melancolía, como muchas veces ocurre, cómo cuidarnos desde lo anímico y también cómo sobrellevar tantos compromisos y terminar de la mejor manera el año. Estamos en contacto con la doctora Nora Leal Marchena, médica psiquiatra. Doctora, buenas tardes y feliz día, porque hoy es el día del médico y usted también lo es.
¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, ¿qué primera mirada tiene sobre este tema?
Estuvimos con los colegas de la Asociación de Psiquiatría.
Ah, muy bien,
festejando el día.
Me parece muy bien. Nora, ¿qué primera mirada tiene sobre este tema de cómo encaramos este último mes del año?
Es un tema complejo porque en general aparecen los apuros, ¿no? Es como que tenemos que hacer todo, uh-huh, que no nos quede nada pendiente.
Tal cual.
Y a veces aparecen situaciones de estrés, como de angustia por no poder llegar, por no poder terminar. Uh-huh. Y además coincide, como se decía, con exámenes, con balances que a veces se juntan a la melancolía, ¿no es uh-huh cierto? Con fechas que recuerdan familiares que ya no están.
Claro.
Y bueno, aparecen muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que a veces lo importante es como que dar un pasito para atrás y tomar distancia y mirar y decir, bueno, en realidad el tiempo no se termina.
Uh-huh.
No hay una discontinuidad en que todo se termina ahora.
Uh-huh.
El tiempo es continuo y es lo mismo ayer que mañana. Y como cuando uno puede ver eso, puede como decir, bueno, puedo darme tiempo para algunas cosas. Quizás otras no, que hay que hacerlas ahora, pero puede haber unas cuantas que puedo ir como organizándolas diferentes.
Uh-huh.
Y después aparece también todo el tema de las fiestas, que a veces evoca situaciones que me tengo que juntar con este o con el otro, que no tengo ganas, que uh-huh justo tal familiar o tal gente con la que no quiero estar. Bueno, ante eso yo digo hay que tener la mejor predisposición, tratar de estar con predisposición para disfrutar de la noche, para pasar el rato de manera agradable, para llevar una sonrisa
uh-huh
a la gente que va a compartir con nosotros, sino el mal humor. Y bueno, tiene mucho que ver con la actitud de cada uno, ¿no?
Tal
todo
cual.
Esto.
Sí, un poco encarar el mes pensando no solo en las obligaciones, sino también en disfrutar de algunos de los momentos. Y
claro, bueno, claro, exactamente, es eso.
Uh-huh.
Pero depende de nosotros, ¿sabe? Depende de cada uno de nosotros el tener una actitud en la cual podamos decir, bueno, vamos a disfrutar de esto que tengo, de lo que tengo, lo que no tengo lo podré evocar con cariño, evocar uh-huh con emoción, pero puedo disfrutar de lo que sí tengo.
Uh-huh. Doctora, buenas tardes, Carla, la saluda.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo se hace en esta época para que no nos gane la ansiedad y nos tape el disfrute que podemos tener en este
A veces nosotros
días
decimos la ansiedad es el exceso de futuro,
uh-huh,
¿no? como decimos la depresión es el exceso de pasado.
Uh-huh.
Mira, que no nos gane, muchas veces a veces la ansiedad es un cuadro clínico que es el paciente está invadido por la ansiedad y bueno, a veces necesita algún tipo de tratamiento. Cuando la ansiedad es parte de lo cotidiano, dentro de lo normal, podemos manejarla. Y bueno, podemos intentar parar un poco y como vos decís, bueno, a ver, este día tendría que hacer tales cosas. Puedo hacerlas, tengo que repartirlas, quiero disfrutar cada cosa que hago, ¿no? Como que el planteo de que tenemos que hacernos a la mañana es, bueno, yo quiero disfrutar cada cosa que hago, aunque sea tener que hacer cola en alguna parte. Bueno, en esta cola voy a mirar, voy a ver qué gente hay, voy a tal cosa.
Me llevo algo para leer.
Me llevo algo para leer, si puedo sentarme en algún sudoku, qué sé yo. Lo que sea, ¿no es cierto? Pero la cosa es que uno se plantee disfrutar cada momento que tiene, porque es un momento de vida, y es un momento irrepetible, aunque sea haciendo un trámite, porque aún haciendo un trámite uno puede decir, bueno, a ver qué descubro acá, descubro caras, descubro facciones, descubro situaciones. Es como que está en la creatividad de cada uno poder decir, de este momento no quiero pasarla mal, quiero disfrutarlo, aunque sea esto.
Sí, es lo mismo que en los encuentros de las fiestas, dejar de lado los rencores, los reproches, o sea, todo está mucho más dentro de uno que de lo que lo rodea.
Totalmente, en la actitud que uno lleva, y también, como se dé el clima de la reunión, depende de la actitud que uno lleva, porque uno es contagioso con su actitud.
Sin duda.
Uno lleva una actitud proactiva y como transmite, digamos, esta cosa, ¿no? Y si uno va enojado y apurado y con bronca, también lo transmite y lo contagia.
Claro.
Entonces eso es importante.
Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, Adriana Musilo, la saludo.
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Bueno, yo quería hacerle una pregunta y es en relación con lo que dijo hace un ratito, de que, bueno, en realidad mañana es igual que hoy, es un continuo, no es que termina y empieza.
¿Sabes qué pasa? Yo soy aficionada a la astronomía hace muchos años, es una cosa que me gusta mucho. Y entonces yo miro como desde la órbita terrestre y digo, la Tierra está dando la vuelta al Sol permanentemente, no se interrumpe nunca, la Tierra no le importa si es mañana, si es pasado, si fue ayer. Sigue dando siempre la misma vuelta y la sigue repitiendo.
Lo que pasa es que nosotros... En tanto seres humanos insertos en estas sociedades, estamos habituados a considerar al tiempo de acuerdo a un calendario. Nos acostumbramos a eso porque una norma, una convención, un acuerdo que tenemos. Claro, y en ese acuerdo que tenemos todos, nos pasa que empezamos a cerrar temas, ¿no es cierto?
Claro.
En estas fechas. Entonces, mi pregunta es, ¿será aconsejable? Igual es un poco como inevitable, ¿no? En algunos casos, hacer el famoso balance de lo que hice bien, lo que hice mal, lo que debo hacer el año que viene, lo que me propongo cambiar o mejorar.
Yo creo que no tiene ese sentido hacerlo en el fin de año como un balance. Yo creo que es una cosa como de todos los días, ¿no? Todos los días uno puede proponerse, bueno, a ver qué cosa me salió mal, cómo puedo hacer para repararlo, cómo puedo hacer para que la próxima vez me salga mejor, o cómo puedo hacer para tener otra actitud y llevarme bien con fulano, con mengano, o qué personas tengo que evitar porque realmente son negativas para mí, o con qué personas mejor me acerco porque son buenas. Es un balance cotidiano. No me parece que esté bueno decir, bueno, llevo el fin de año y hago el balance.
Claro, porque si no es como que uno empieza el año ya con obligación, de hacer las cosas bien, estás ya tensionado de a priori.
Y además el primero de enero nos damos cuenta que todo,
es igual, exacto.
Que no es que llegó el primero de enero, igual.
Sí, aunque algunas
y
cosas...
Y además si tomamos la perspectiva cosmológica o astronómica, para decirlo en grandes palabras, realmente qué chiquitos que somos en nuestro planeta y en este universo,
eso,
¿no?
Sí que vale la pena reflexionarlo, ¿no? Y tenerlo en cuenta y tener esa visión.
Claro.
Bueno, nos quedamos con esta idea. Nora, muchísimas gracias por estos minutos.
Un gusto, buenas tardes.
Igualmente. La doctora Nora Leal Marchena es médica psiquiatra, llega el fin de año, es tiempo de tener en cuenta algunas de estas consejos, de estas sugerencias, para tratar de estar bien internamente y transmitirlo.
Blanca nieve alrededor.
Mira, hay montones de mensajes que ya están llegando a través de estas líneas.
0810-222-0870, 4999-8700, y si no, nos mandás un WhatsApp, 1165-840870.
Mira qué interesante, desde Lomas de Zamora, cuando maduramos la lista de deseos para Navidad.
Daniel López, Ruta Nacional.
Avanza la tarde. Nacional te acompaña. AM 870.
Todos los domingos a las 12:30 por el 870 nos encontramos acá en Nacional Global para
tener los ojos argentinos al mundo.
Con Florencia Ventosa
y Guillermo García.
11-6-584-0870.
Comunicados por WhatsApp.
11-6-584-0870.
Hola, soy Felipe Piña, los espero este domingo a las 14 en Historias de Nuestra Historia, un recorrido por nuestro pasado, su literatura, su música, el cine, de todos estos temas hablaremos los domingos a las 14, entonces, Historia de Nuestra Historia por Radio Nacional, la radio de todos.
4 de la tarde, 23 minutos.
Soy Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional.
Hoy empiezo a escuchar.
Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Soy Nacional.
Llega el cuarto capítulo del Mentor y por fin sabremos quién será el ganador del concurso federal que cambió la historia de los realities. En el último episodio, todos esperan recibir el premio, filmar su propia película como director de cine, pero ninguno de ellos imagina el curioso desenlace del concurso. Bajo la mirada de Charles McDougall, director de House of Cards, Sex and the City y The Office, el mentor te mostrará quién puede contar una historia y quién es puro bla bla. El mentor, capítulo final, sábado 3 de diciembre a las 20 horas, por la Televisión Pública Argentina.
Búscanos en Facebook, Nacional AM870.
Daniel López te lleva a recorrer la ruta nacional.
Suena D'Arienzo, suena la gran D'Arienzo, como debe estar haciéndolo esta noche, seguramente en la Gran Milonga Nacional, que es uno de los hechos del fin de semana en la capital.
Así es, justamente porque mañana es la fecha oficial del Día Nacional del Tango, que va a haber festividades en todo el país, en todas las provincias de la Argentina. Y aquí en Buenos Aires, bueno, la orquesta de tango que estamos escuchando en este momento, de Juan D'Arienzo, va a ser una de las tantas que se van a poder disfrutar, la orquesta de tango de la ciudad también, el show de música, canto y baile, sexteto Pirincho, participarán todos ellos del evento, de este evento, que cuenta con tres escenarios, con numerosos cantantes y bailarines.
Esto es Avenida de Mayo a lo largo de varias cuadras, ¿no?
Sí, esto es Avenida de Mayo, desde Perú hasta la Avenida 9 de Julio, una gran milonga de 8.000 metros cuadrados, con tres escenarios principales, que estarán ubicados en las esquinas de Bernardo de Irigoyen, Piedras y Perú.
De hecho, ya están desde anoche que empezó, claro, y va a durar hasta la próxima madrugada.
Hasta las 3 de la mañana del domingo, con un amplio operativo policial de seguridad privada, y también va a haber sanitarios públicos.
Qué manera de bailar, para colmo con el calor que hace, pero deben arrancar el baile a la noche, hasta ahora debe estar preparando los escenarios.
Sí,
con
la fresca. Claro. Se espera, por supuesto, como vos decís, que se armen pistas de tango.
Además van todos
espontáneas.
Muy pintones.
Sí, claro. pero dicen que no hay que ser tan especialista en tango, que va a todo el mundo, que es muy popular
es
la
cosa. Es algo
cosa
para llevarle a la gente, que la gente pueda disfrutar, no hace falta.
No hace falta ser el gran milongue.
Pero van muchos que saben.
Bueno, no, hay muchos que saben, pero digo,
a esos los disfrutás viendo los bailarines.
En general, para la vida está bueno poder, claro, hacer actividades y cosas, aunque uno no lo haga perfecto, poder disfrutar.
Claro. Esta es una iniciativa de la Academia Nacional del Tango y de la Asociación de Patrocinadores del Turismo, la Hotelería y la Gastronomía de la República Argentina.
Bueno, vayan a disfrutar allí Avenida de Mayo. Feliz día para todos los médicos, como dijimos. ¿Por qué hoy es el Día del Médico? Bueno, lo decretó el Congreso Médico reunido en Dallas, Texas, en 1933, en homenaje al nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, el 3 de diciembre de 1833, doctor de origen cubano, que confirmó la teoría de la propagación de la fiebre amarilla a través del mosquito del Aedes aegypti, y por eso hoy es el Día del Médico. También hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El obelisco tenía todo un homenaje, iluminado especialmente con todo un cartel, y se hizo esta mañana una maratón para justamente recordar el Día de las Personas con Discapacidad. El tema de 2016, es alcanzar 17 metas para el futuro que queremos, justamente para colaborar con las personas con discapacidades. El 3 de diciembre de 1990, parece mentira, cuando leí esta fecha no podía creer, ocurrió el último alzamiento Carapintada al mando de Zain el-Din. Varios muertos, un final horrible. Pero lo que pensaba es, mirá cómo pasaron 26 años y gracias a Dios, todos los muchachos chicos que tienen 20 y pico años no vivieron nunca en la Argentina un alzamiento militar. La verdad que me pareció impresionante que ya hayan pasado 26 años, todo lo que sufrimos en aquel momento de democracia, los alzamientos contra Alfonsín, en este ya estaba Menem como presidente, pero aquella lucha de la democracia que evidentemente sirvió, fue útil para que ya hagan 26 años de que nunca más se le ocurrió a un militar alzarse contra la democracia. Así que me pareció digno destacar, 26 años se cumplen hoy del último intento que hubo aquí en la Argentina, que terminó por allí en Palermo. Hoy es el Día Nacional del Candombe en Uruguay, también de la cultura afro-uruguaya y de la equidad racial, así que un saludo para todos los uruguayos y para todos los que bailan candombe también en la Argentina, que son muchos. Hoy cumpleaños Alberto Tarantini, el gran futbolista que nos dio tantas alegrías, allá con el equipo campeón mundial en el 78. Y
hoy comentarista además, ¿no?
Claro, exacto.
En el fútbol para todos.
61 cumple Tarantini. Y Nancy Duplá, la actriz, hoy cumple 47 años. Algunas de las fechas para recordar, Carla, ya nos están hablando en nuestras redes.
Así es, llega al 11-65-84-08-70. Foto.
Bien.
De conejo hermoso.
De conejo, justo, Tarantini, mirá.
Un conejo. Coincidencia cósmica.
Claro.
Que acaba de tener bebitos. Hola, gente de Nacional de todo el país. Acá se agranda la familia Conejín. Buenas tardes, desde Tafí del Valle, Tucumán. Qué el señor bueno. Sánchez manda foto de su conejito y conejines. Guarda, cuando se amplía la familia de los conejos.
No paran más.
Cuidado.
Bueno, van a tener muchas veces fotos para mandarnos entonces y nos alegra. Verónica Llosa, que permanentemente se comunica, nos manda parte de la agenda cultural del fin de semana en Esteban Echeverría. Por ejemplo, hoy a las 5:30 de la tarde, un taller literario en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. Qué linda iniciativa, ¿eh? Y mañana, a las 9:00 de la mañana, una correcaminata solidaria que parte de la Plaza Mitre a beneficio de la Casa Manu, que ayuda allí a personas con diferentes necesidades. Todo esto en Esteban Echeverría durante el fin de semana. Nos encanta que nos cuenten lo que pasa en cada lugar.
11-65-84-0-870, Santiago de Villa Crespo. Lamentablemente, todos se ponen muy ansiosos en esta época y se generan peleas y tensión. Tratemos de evitarlo. Muy interesante la nota con la doctora. Saludos al equipo, dice Santiago.
Gracias. Luis Alba también se engancha con esto desde Floresta. Dice que él prefiere no ir a las reuniones familiares desde hace un par de años, porque daba para mucha discusión con un cuñado. Luis, me parece que tiene que escuchar más a lo que decía recién la doctora, ir con otro espíritu y tratar de pasar la vida,
¿no? Oír y no escucharlo.
Al cuñado.
Ahí fusionan las dos.
Que tienen que hacer reglas, ¿no? Que hay temas de los que no se puede
a ver,
hablar.
¿Cuáles serían? Política no se puede hablar.
Política, religión. Y en algunas familias, a lo mejor fútbol, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿de deporte se puede hablar?
Para mí se puede hablar de todo.
Sí, porque es una discusión más liviana.
Sí.
Pero de política es complicado. Es complicado porque te puede aguar la fiesta.
No solo la fiesta, familias enteras se han peleado y no se ven más. Bueno, qué interesante. ¿Cuál es el WhatsApp?
11-65-84-0870.
Nos vamos ya a Pedrito Tacacho, nuestro querido colega en Jujuy. Parece que estudiantes jujeños obtuvieron un premio importante. Pedro, contanos, ¿cómo estás?
Un gusto saludarlo.
Igualmente.
26 grados la temperatura en nuestra ciudad capital, algo seminublado. Efectivamente, son los chicos y chicas de la Escuela Agrotécnica número 7 Jorge Hueda de Perico que se adjudicaron el Premio Presidencial Escuelas Solidarias 2016 por el trabajo Laboratorio Móvil. Esto tiene que ver con una conjunción de actividades entre química y biología. Hace 4 años que vienen trabajando en buscando el diagnóstico del estado del suelo, porque convirtieron la problemática del deterioro y contaminación del mismo en un incentivo y buscando respuestas frente al uso indiscriminado de agroquímicos, teniendo en cuenta que toda esa zona, fundamentalmente los pericos, es por la plantación de tabaco, ¿no? Así que llevar la ciencia al campo, ponerla al servicio del cuidado del medio ambiente y de los pequeños y medianos productores, finalmente obtuvo este premio tan importante y aquí fueron recibidos por la propia ministra de Educación de la provincia, quien ponderó el trabajo y la capacidad de nuestros estudiantes jujeños. No son los primeros. Uno recuerda a los de la Quiaca que ayudaron al PAMI, que estuvieron también con el presidente de la Nación la última semana, ¿no?
¿Qué chicos de qué edad son, Pedro?
Son de escuela secundaria, estamos hablando de 15, 16, 17 años.
Bueno, buenísimo. Así que básicamente son de esta zona y muy interesante. Y también sabemos que hay algo lindo hoy en Tilcara. Algo así como una caminata por las montañas, ¿cómo es?
Sí, esto comenzó en septiembre con la fiesta de los estudiantes y es el Eco Trekking. Jujuy te sorprende, hoy ya se concretó la caminata por las cuevas de Guaira. donde es organizado por la Secretaría de Deportes de la provincia. Es dentro del marco del programa Corriendo Voy.
¿Dónde quedan las cuevas? ¿Queda cerca de Tilcara estas cuevas?
Sí, ahí nomás, a unos 3-4 kilómetros.
Ah, cerquita.
Es la cuarta fecha de este evento, hay un recorrido de 5 horas aproximadamente, y en ese trabajo han participado más de 40 personas con una actividad, disfrutando no solamente el paisaje típico de la zona, sino también de una jornada que se dedicó plenamente a la actividad física.
Bien, buenísimo, qué lindo esto de caminar en esta época por las montañas, por allí, me imagino que maravilloso, gente del lugar.
San Salvador de Jujuy, de todos lados llegan a esa zona.
Ajá, bueno, Pedro, muchísimas gracias por estas novedades desde Jujuy.
Bueno, un gusto, buen fin de semana.
Igualmente, ¿eh? Pedro Tacacho, vamos enlazando el país y ahora nos vamos a ir a algo muy especial que está ocurriendo en este momento. Se puede lograr con un acordeón el efecto del tren, ¿no? ¡Qué maravilla! Raúl Barbosa, un genio que, a propósito, está actuando por Buenos Aires. Después le vamos a contar los detalles. Pero Raúl Barbosa nos mete en el sonido del tren con este fabuloso tema, el Tren Expreso, y nos hace mirar algo que está ocurriendo en este momento, porque es una jornada ferroviaria para que regrese el tren a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a hablar ya con Eduardo Matarazzo, que es miembro de la Comisión Ferroviaria Regional del Sur de la Provincia de Buenos Aires, para que nos cuente sobre esta iniciativa. Eduardo, Daniel López desde Radio Nacional para todo el país, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, cuéntenos de qué se trata, qué es lo que están haciendo, dónde se encuentran, gente de qué zonas están participando.
Mirá, venimos ya realizando desde que se suspendió el servicio de Ferrovaire actividades en distintas localidades, fundamentalmente del sur de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Pero también estamos en contacto con gente de Chascomús, Bransen y el sector norte, digamos, a la línea Mar del Plata. Ajá. Hoy vamos a estar participando en Bahía Blanca de la jornada, Bahía Blanca, propiamente dicha, Punta Alta, Coronel Dorrego, La Prida, Sierra de la Ventana, Saldungaray, Puan, Pigüé, y seguro me estoy olvidando de alguno. Ajá. hay nuevas ciudades que dijeron que iban a hacerse presente hoy, porque ya venimos haciendo asambleas. La última fue el 12 de noviembre en Sierra de la Ventana, y el objetivo es que vuelva a circular el tren de pasajeros en el interior de la provincia y del país. Uh-huh. En su plenitud.
Por supuesto. Eduardo, ¿desde cuándo no funciona?
Mirá, desde un accidente leve, menor, que hubo en fines de julio, agosto. Uh-huh. se cortó el servicio, y la gobernadora Vidal hace una transferencia de Ferrovaires a la Nación, y esa transferencia está a mitad de camino, en el limbo. Nación no la termina de absorber, y en el mientras tanto hay ciudades enteras que se quedaron incomunicadas.
Uh-huh. Lo que ocurriría ahora es que la Nación directamente se haría cargo, y como se ha prometido, hacer un servicio ferroviario ya mejor, porque se sentía que era peligroso el muy mal estado de las vías que había.
Mirá, el servicio que estaba prestando Ferrovaire era malo, uh-huh. pero era un servicio. La idea, digamos, se podría haber gradualizado las reparaciones y no suspender abruptamente todo el servicio. Ahora tenemos la promesa, uh-huh. de volver con un servicio mejor.
Ojalá, porque el tren...
Y hace 4 meses que estamos sin ningún servicio.
Claro, el tren...
Estamos preocupados. Hay pueblos enteros incomunicados, uh-huh. hay situaciones económicas graves, hay gente que que desarrollaba su actividad laboral y económica a partir de del tren, y bueno, se ha perdido eso.
No, sin duda, sabemos lo que pasó en la década del 90 cuando se cerraron una enorme cantidad de ramales a todo el país, y el tren es vida para los pueblos, es desarrollo, es cultura, así que hay una promesa de reconstruir una enorme cantidad de líneas férreas a todo el país. Esperemos que esto se vaya cumpliendo lo antes posible, porque además se han deteriorado rutas, se han encarecido los fletes, o sea, ha sido todo malo lo que ocurrió desde la década del 90 en adelante con la pérdida de tantos ramales ferroviarios. Así que ojalá, Eduardo, que esto se revierta y que pronto ustedes y todo el país vuelvan a tener las líneas férreas que merecen. Un abrazo.
Un abrazo, y por un minutito nomás, sí, dejarme comentarte sintéticamente las actividades que vamos a desarrollar. Dale. Estamos haciendo una exposición de fotografía ferroviaria, uh-huh. Se va a proyectar un video y charla sobre una travesía en Zorra de Vía, que es del Bicentenario, que se hizo entre el 23 de junio y el 8 de julio desde Bahía Blanca hasta Miguel de Tucumán. Uh-huh. Después, bueno, va a haber conjuntos musicales. 19:30 se va a realizar un homenaje a jubilados ferroviarios. Y bueno, finalmente la lectura de un documento de las ciudades en lucha para que vuelva el tren.
Eduardo, ¿alguno de los conjuntos musicales, decirles si conocen la letra que canten entero para abrir o para cerrar, El Ferroviario de Jairo, ¿la conoces?
Ah, sí, es hermoso.
Nos quedamos escuchándolo en este momento en que te mando un abrazo y que esperamos que pronto llegue el tren allí a todo el país.
Un abrazo.
Gracias, Eduardo Matarazzo.
Que está en la fotografía, reclamado, vivo muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido, y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo, y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber.
Daniel López, Ruta Nacional.
Las sombras de la tarde se dibujan en Nacional. AM870.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Liberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que 1 de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y 1 de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitás hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Jueves 8 de diciembre a las 19 horas, ciclo de recitales de la Argentinidad presenta a Bruno Arias. Transmite Radio Nacional Folclórica 98.7. Viernes 9 de diciembre, a las 19 horas, Radio Nacional Folclórica presenta una nueva edición del ciclo de Sadaic, esta vez junto a Sergio Magalla Luna y Jorge Gordillo. Transmite Radio Nacional Folclórica, 98.7.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
4 de la tarde, 43 minutos.
En cada parada, una historia. Subite al micro nacional. Conduce Juan Ignacio Provéndola.
Este tema que viene, se lo dedicamos a Polo. Quizá no está grande, Polo.
Su primer programa se llamó Policías y Ladrones e incluyó entrevistas a ambos. Después aparecieron trabajadores portuarios, strippers, cazadores de pajaritos y hasta un tipo que se ganaba la vida buscando entre las alcantarillas los objetos de valor que a la gente se le caían en el inodoro. A principios de los 90, la ciudad era un animal al acecho y Fabián Polosecchi se lanzó a la caza de esas historias mínimas y anónimas para llevarlas a la televisión. Primero con El Otro Lado y después con El Visitante, Polo registró a través de sus relatos marginales una Buenos Aires real, pero negada por los grandes medios. Su insumo principal era la entrevista, que reinventó despojándola de verborreas, inquisiciones y egocentrismos. Apenas un par de intervenciones para desnudar al entrevistado y sacar lo mejor de sí, no tanto con procedimiento de psicólogo, sino con oficio de detective. Una de sus principales influencias fue Roberto Galán, a quien admiraba desde Yo me quiero casar y usted, por cómo interrogaba a las parejas con arte, delicadeza y silencios. Para Polo, el periodismo no era un espacio de generación de justicia, sino de observación de la condición humana. Fabián Polosecchi entró a TC en 1993, después de varios años en diarios y revistas. Como en el canal no les dieron oficina, él y su equipo se juntaban en bares hasta la madrugada para pensar los contenidos de los programas. Así fueron incubadas esas piezas magistrales del periodismo argentino. Apenas tres temporadas le alcanzaron a Polo para tener éxito, ganar varios Martín Fierro y aburrirse de la televisión. En los últimos meses había oído demasiado y había visto cosas que hubiese preferido no ver. Podía tachar todo lo que había escrito, pero no podía borrarlo en mí, deslizó Polosecchi en una de las emisiones finales. El 3 de diciembre de 1996 se arrojó debajo de un tren en la estación de Santos Lugares. Un maquinista le había contado en un programa que ese era uno de los sitios predilectos por quienes decidían quitarse la vida. Aquella tarde, Fabián Polosecchi decidió pasar al otro lado, sin despedirse, con el mejor recurso que aplicaba a sus entrevistas. El silencio.
En la próxima parada, una nueva aventura. Micronacional, recorriendo el país a través de sus historias.
Soy Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich. Me puedes encontrar aquí en Nacional.
Hoy empiezo a escuchar.
AM 870, todos los sábados, de 19 a 21 horas. Nos escuchamos en la radio de todos. Soy Nacional.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Seguí informado en Twitter.
Arroba Nacional AM870. 870.
Ruta Nacional te lleva a donde vos quieras. Hasta las 18.
Ruta Nacional.
Que tenés que irte si recién te vi llegar. Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo.
Estamos en Ruta Nacional, como todos los sábados, de 4 a 6 de la tarde, este recorrido por todo el país, en el cual le contamos también opciones, variantes de lo que ocurre, sobre todo cuando hay hechos gratis interesantes en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y en muchas ciudades argentinas. Esta es una de las posibilidades en la cartelera de recitales.
No te va a gustar, no sé por qué dice no te va a gustar, porque ¿por qué? No. Pero le falta el
yo lo hablé con los muchachos. Bueno, ellos dicen que la gente en general lo dice así, entonces ellos tomaron el nombre así.
Bueno, como para legitimar un error. Claro, no me parece.
El uso y costumbre de la gente, no te va a gustar, no pusieron no te va a gustar.
Claro, el nombre es como ponen te quiero con K.
Es como los apellidos.
Un día, la Real Academia Española lo va a aceptar y vamos a empezar a decir
La Real Academia acepta todo.
La vida evoluciona.
La lengua es un organismo vivo, dicen, ¿no? Así menos es. El latín y el sánscrito. Bueno, no te va a gustar. En el microestadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 360 a las 19 horas. Les digo algunos otros recitales. Para por hoy. Ejemplo, para hoy, Néstor Marconi Trío en Oliverio Centro Cultural,
Qué Vera bueno.
574.
¿Cómo crece ese lugar allí en Villa Crespo? Me alegro.
Sí, a las 21 horas hoy. Willy Crook, me encanta. Sí. En Bebop Club, otro lugar que me encanta. Por Moreno 364. Sí, Moreno 364 a las 21 horas y nuevamente a las 24. Juga Juga, cantante e instrumentista chilena, en la Sala Siranush, Armenia, 1353 a las 21.
Muy bien, enseguida seguimos con posibilidades que hay en Buenos Aires. ¿Qué nos dicen a través de las redes, Carla?
11-65-84-08-70 nos llega desde Bariloche, de Adriana, de su patio, de su fondo, de su jardín. Dice, hola gente linda, aquilegias para ustedes, son unas florcitas.
¿Qué color?
Violeta, muy hermosas, y manda abrazos, así que bueno, gracias por los abrazos y por las flores,
Adriana. Qué bueno, gracias. Juan Esteban Abayay, de la zona de Parque Sarmiento, nos dice que mañana el Parque Sarmiento va a ser escenario del torneo Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, que organiza la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, AFAR, como parte de una serie de actividades coordinadas por la Oficina Argentina de las Naciones Unidas para promover la igualdad de género. El torneo estará acompañado por charlas organizadas por la ONU Argentina con apoyo del gobierno porteño. Muchas gracias, Juan Esteban Abayay, por esta información.
Mirta, desde Floresta, todos los sábados los escucho atentamente. Me encanta recorrer el país con ustedes. Con relación a las fiestas, después de muchos años de peleas, este año decidimos con mi marido pasarla en casa y los que quieran venir serán bienvenidos.
Bien, Lorena Mestoy también se enganchó con el tema de cómo terminar el año. Es de Hurlingham, dice que ellos pasan, me imagino que se habla de su familia, pasan Nochebuena en familia, pero se van en pareja solamente para la noche de fin de año.
Está muy bien. Otro mensaje que llega al 11-65-84-08-70, Carla de Flores, quiero saludar especialmente a mi médico preferido en su día, se llama Luis y es el amor de mi vida, besos a todos, dice.
Muy bien, ¿cuál es el WhatsApp?
11-65-84-0870.
Y el teléfono, recordemos que es el 0810-222-0870 o el 4999-8700, y que estamos entre todos los que se comunican sorteando un par de almuerzos o cenas para La Robla, el restaurante en pleno centro de la capital, con comida española, excelente restaurante. Mirá qué buena, qué interesante nota que encontré en Clarín, en medio de las noticias y de tanto lío. Hay una sección que se llama Mundos Íntimos y hoy hay una chica que habla, dialogar con el recuerdo, cuando un ser querido no está más, hablando también de lo que era la charla con la psiquiatra, la psicóloga en el comienzo del programa, que decía, en la fiesta se nos aparecen más de cerca gente querida que ya no está más. Se llama Eugenia Braginsky y dice que extrañó muchísimo cuando faltó el padre, pero que cuando el ser querido no está más, empieza una etapa en la que se entienden palabras y actitudes que antes costaba ver, como si el padre todo el tiempo le decía, ¿por qué no nos habremos abrazado más? Mirá qué interesante. Una chica, Eugenia Braginsky, que es politóloga, que se especializó en temas de transparencia, de lucha contra la corrupción, que actualmente es directora de acceso a la información pública de la UBA, que desde chica tiene la práctica de escribir sobre sus estados de ánimo, vínculos personales, aquello que la hace bien, lo que la molesta, sabe que es una buena forma de comunicarse con uno y con los demás, esto de escribir lo que se siente, es madre de un hijo, Manuel, y con él entendió, dice, lo que significa el amor incondicional, como nos pasa a todos con los hijos, ¿no? Dice esta chica Eugenia que entre los pacientes, porque el padre era psicólogo y psiquiatra también, su padre abría la puerta, ella estaba allá afuera en la sala de espera y le decía a todos los que estaban esperando, es mi nena, vino a verme, yo entraba sintiéndome enorme, la persona más querida y más importante del mundo. Mirá qué hermosa nota, ¿eh?
Sí, eso que decías es muy cierto, que uno aprende el amor incondicional cuando tiene un hijo, pero a veces a uno le cuesta pensar que los padres de uno también aprendieron ese amor incondicional con uno.
¿Y sí?
Y que ese amor nunca es nunca está al mismo nivel de reciprocidad con los hijos. O sea, los hijos nunca te van a querer tanto como vos los querés
tal
a ellos.
Tal cual.
Jamás. Y uno tiene que aprender a no esperar eso.
Es la ley de la vida.
Exacto.
Ahora, remarco lo que dice Eugenia, ¿no? Mi papá me decía en los últimos años, ¿por qué no nos habremos abrazado más? Esto de entender en algún momento de la vida que hay que demostrarse más los sentimientos, más allá de las urgencias y de todo lo que puede estar viviendo uno permanentemente.
Sí, y a veces dejar pasar un poco las cosas que a uno le molestan, ¿no? Hacer un poco la vista gorda, decir, bueno, está bien, mi papá es así, mi mamá es así. No tratar de cambiarlo, entenderlo, sí, aunque te moleste.
Y aquella cuestión que hemos hablado alguna vez de no siempre querer tener razón, ahora que ven las fiestas y que se arman las discusiones familiares y demás, ¿no? Buscar más ser feliz antes que tener razón. Bueno, ¿quién es feliz en el fútbol por ahora, Damián?
Mira, 0-0, Dani, partido de la Liga de Italia. Está jugando el líder de esa competencia, la Juventus, con el Atalanta como titular, Gonzalo, el Pipa Higuaín. Hubo un homenaje, como se viene dando en cada uno de los partidos, por lo sucedido con el equipo brasileño Chapecoense. Hablando de esto, hace una hora puso en su red social el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, una carta a Michel Temer.
Sí, al presidente de Brasil.
Presidente Michel Temer, cuenten ustedes con Colombia como nosotros contamos con Brasil. Fue un gusto, fue un justo homenaje a Chapecoense.
Hay que decir que ya el copiloto del avión, el tripulante que estaba herido, ya ha ido a Bolivia, es el primer recuperado de los que sobrevivieron.
Sí, y el primero en decir cómo pudo sobreponerse a esta tragedia, ¿no?
Porque dice que es el único que no se desesperó y se puso en posición fetal, que es lo que recomienda el protocolo que hay que hacer cuando un avión se está cayendo.
Cuando te ponen el video previamente a partir.
Que nunca tal vez presto atención a eso, bueno, jamás.
Mirá vos, esto le salvó la vida. Muchos. Esto le salvó la vida a este hombre.
Además es un especialista, ¿no?
Que alcanzó a contar, ahora todo el mundo
lo va.
¿Es
un especialista?
Y bueno, es un tripulante, sí.
Ah, claro.
Lo sabe bien. Claro. Pero digamos, hasta los demás tripulantes, él cuenta que, claro, se desesperaron tanto que era todo un griterío y todos hasta se pararon, que es lo peor que podés hacer, claro, en el avión.
Claro.
Y él recordó que tenía que ponerse en posición fetal y eso le salvó
la vida.
Al igual
que la azafata.
La azafata, que aparentemente tiene quebrada una pierna, un brazo, pero los próximos días va a poder volver a Bolivia también.
Exactamente, y mirá lo que significa, que recién Adriana decía, un mega culpa para todos, ¿no? Sí. Que cuando pone el video decís, bueno, que arranque.
Yo siempre cuando viajo en avión digo, bueno, la próxima vez voy a prestar atención.
Hay que tener los temas que hay que tener internalizados.
Todo el país en la radio. Ruta Nacional.
Tendrás tu espacio y una frágil forma de existir.
La Renga suena porque La Renga va a estar en Mendoza y en LRA6 Radio Nacional Mendoza está Agustina Navarro, como todos los sábados. ¿Cómo estás, Agustina?
¿Cómo estás, Daniel? Así es, La Renga ya está en Mendoza. Estamos esperando nomás acá con calor porque Mendoza hace más de 30 grados y para mañana esperamos una máxima de 40 grados con algo de viento sonda. Así que el clima está como para esperar un poquito, porque La Renga va a tocar recién a las 9 de la noche y empezar a ir hacia la ciudad de San Martín. Allí estará en este momento la banda de Mataderos. Uh-huh. Esperan 7.000 personas que estén allí en el anfiteatro del Parque Agnesi, al lado donde supo tocar el Indio Solari. Es un lugar un poco más pequeño, pero es el mismo predio. Allí va a estar, como decíamos, la banda liderada por el Chiso Napoli, que viene por segunda vez en el año a Mendoza. Estuvieron hace muy poco, en octubre, en el sur mendocino, en Malargüe, y ahora, bueno, con un nuevo recital ya para despedir, por lo que pudimos saber, la gira de 2016, en la que están presentando su último disco, Pesados Vestigios.
Uh-huh. Bien, ahora Agustina, lamentablemente Mendoza toda esta semana ha sido noticia, y te pregunto cómo sigue el tema este del abuso de los chicos por parte de curas y de otros integrantes del Instituto Próbor, un caso terrible, porque estamos hablando de chicos de 10 a 12 años, hipoacúsicos, y de un cura que ya había hecho lo mismo en el norte de Italia, y que en vez de meterlo preso, lo trasladaron, insólitamente no, porque nos tiene acostumbrado la iglesia, como la policía y otros organismos, a cuando alguien comete un delito, en vez de meterlo preso, trasladarlo y de esta manera condenar a chicos de otro lugar del mundo a que les pase lo mismo, algo horrible.
La verdad, bueno, te cuento que ya son 12 las denuncias sobre presuntas víctimas de abusos sexuales en el Instituto Próbolo de Luján de Cuyo, que es donde ha ocurrido justamente esto que estabas comentando. La investigación la lleva adelante el fiscal Fabricio Ciotti, y ahora lo que han secuestrado son computadoras y otros dispositivos para ver si pueden también encontrar material pornográfico, que se van a sumar a revistas de contenido erótico y ropa interior que fueron encontradas en las habitaciones del albergue de la escuela. Uh-huh. Recordemos que funciona como escuela y como albergue el Instituto Próbolo.
Sí.
Son 5 los detenidos, el que a quien vos estabas comentando, Nicolás Corradi, de 82 años, uh-huh. Que es un sacerdote. El otro sacerdote es Horacio Corbacho. Y luego está el monaguillo Jorge Bordón, un empleado del instituto y también un jardinero. El problema mayor está centrado en el sacerdote Corradi, que por la edad tienen que darle prisión domiciliaria, al menos por el momento, pero el hombre vive en el instituto, ¿no? Lo cual sería una locura alojarlo allí. Uh-huh. Así que bueno, están tratando de buscar un lugar. La verdad es que el caso hoy, según nos dijo el fiscal, es por abuso sexual agravado y corrupción de menores. También, bueno, te cuento, en el día de ayer se hizo una marcha, padres de los niños y también, bueno, parte de la comunidad mendocina se unió con velas blancas, uh-huh. justamente contra los abusos sexuales en el próbolo, y ya han empezado a hablar, ¿sí? Las familias, no solamente que están hoy como estudiantes, sino también alumnos hasta más o menos el 2000, o sea, digamos, desde 2006 hacia atrás hasta el 2008. Uh-huh. Así que la verdad es que el caso es tremendo, y veremos qué sigue ocurriendo. La verdad que espantoso lo que está pasando, y por lo pronto el fiscal Sidoti está llevando adelante esta investigación y tratando de encontrar más pruebas que incriminen a estas personas.
Agustina, muchísimas gracias por el resumen y seguiremos con esta causa cada semana porque realmente preocupa en todo el país y esperemos que tenga un final con la justicia que se merecen las familias afectadas y también para que no se repita este tipo de hechos. Un beso.
Un beso, muchas gracias.
Ahí vamos hacia el top, vamos a ir con la renga de fondo hasta las 5 de la tarde y está el top y llega Mariel Ríos con las noticias.
Ruta Nacional. Nacional informa.
Hora 17. El gobierno porteño elevará el nivel cultural de la ciudad.
En el último mes del año, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Ángel Mahler, le anticipó a Nacional que el objetivo que se trazó para el 2017 es aumentar la oferta cultural en los barrios, llevarla del centro hacia la periferia.
Para el año próximo tengo pensado como eje central es elevar el nivel cultural de la Ciudad de Buenos Aires y por ende del país. Las Estrellas en tu Barrio es uno de los ciclos que comenzó ya hace, hicimos dos presentaciones grandes donde se cortan avenidas importantes en los barrios y donde se hace oferta cultural muy variada, ¿no? La gente puede elegir como si fuera un teatro porque hay un programa, hay cuatro o cinco escenarios, puede escuchar folclore, tango, lírico, cosas para chicos con canciones de la granja, no sé, de todo. Hay una oferta muy, muy variada ahí.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Continúa la tarea del programa El Estado en tu Barrio en Tucumán.
El programa nacional El Estado en tu Barrio se mantendrá hasta el próximo miércoles en la Plaza Vieja de Yerba Buena en Tucumán, con creciente cantidad de vecinos que acceden con celeridad a diferentes prestaciones, sigue desarrollando su tarea a través de diferentes organismos del Estado Nacional. Allí estuvo Isaías Ledesma, del PAMI Tucumán.
En agosto el doctor Regazzoni junto a su equipo técnico se sentó con el representante de la industria y se comprometieron a venir pagando la deuda que recibieron del gobierno anterior y hasta la fecha se viene pagando ese 75% de esa deuda, sumado a todas las deudas y los gastos regulares mensuales que tiene por compromiso de ejecución del convenio con la industria. Es la industria la que debe regularizar la situación con las farmacias, por supuesto. Nosotros el convenio que firmamos son con los laboratorios, con la industria.
Carlos Díez, Nacional Tucumán, la radio de todos.
Deportes.
Partidos vivos en el sábado futbolero, fecha 15 en Italia, el líder, la Juventus, el equipo de Gonzalo Higuaín está igualando 0-0 con el Atalanta y juega Papu Gómez, el ex volante de San Lorenzo. 18 minutos de la primera parte en la Liga de España, ya igualaron Barcelona y Real Madrid 1-1, Atlético Madrid y Español están 0-0 también transitando la primera parte y en el fútbol de la Argentina se abrió el sábado futbolero de primera división, un minuto en el Palacio Tomás Aducó, Huracán y Colón están 0-0.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 30 grados, la humedad 58%, cielo algo nublado. En San Miguel de Tucumán la temperatura 34 grados, la humedad 40%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional 870.
Nacional.
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 AM 870.
870.
El mejor plan para el sábado está en Ruta Nacional.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Abrimos la segunda hora de Ruta Nacional con nuestra compañera aquí en Radio Nacional, Sandra Mianovich, que hoy va a ser una de las estrellas en Tu Barrio, un ciclo muy lindo que cada fin de semana va recorriendo en distintos escenarios distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, y hoy están en Villa del Parque.
Claro, bueno, todos recordamos que arrancaron aquí en la Avenida Corrientes, sí. ¿No es cierto? Hicimos una cobertura especial, uh-huh. Luego estuvieron en Mataderos, y esta es la tercera presentación en Villa del Parque, desde la calle Cuenca, digamos, sobre la calle Cuenca, uh-huh. Desde Tinogasta hasta la Avenida Francisco Beiró. Hoy a partir de las 19 horas y hasta las 23.
¿Y quién va a estar además
van
de Sandra?
Van a estar, además de Sandra, Raúl Lavie, Cecilia Milone, Folclor con Marían Farias Gómez, uh-huh. Celeste Carballo, Julia Senco, Marilina Ross.
Bueno, muy bueno, lindo. Todo gratis, por supuesto, escenarios gratis, allí en Villa del Parque.
Sí, así es. Hoy a partir de las 19 horas y mañana domingo 4, uh-huh. En el barrio de Boedo, será la sede nuevamente de Estrellas en Tu Barrio, desde por la Avenida San Juan, desde el 2200 hasta el 2700, uh-huh. Que sería entre Avenida Jujuy y Pasco.
Perfecto.
Distintos shows musicales también a partir de las 19 mañana domingo y hasta las 23.
Muy bien, mañana van a estar los Totora por allí, así que va a haber cumbia, lindos ritmos.
Los Totora, sí, van a hacer una presentación especial, numerosos artistas consagrados. Uh-huh. Bueno, esta es una propuesta del Ministerio de Cultura de la ciudad.
Para pasarla muy bien, porque además con el calor esta noche va a estar lindo para escuchar estos recitales. Hubo gol en Italia.
Lo decíamos recién en el boletín informativo, estaba 0-0, en ese preciso momento, gol de Alexsandro Lobo Silva, uh-huh. Jugador brasileño.
Pero una jugada espectacular del Pipita Higuaín.
Sí, le da el pase y se mete en diagonal el brasileño.
El Pipita se metió entre dos o tres defensores, esas cosas que acá le vemos poco en la selección.
Con la remera del seleccionado argentino, claro. Muy pocas veces. Y convirtió el gol el jugador brasileño y mostró una remera con el escudo de Chapecoense. Hoy también sucedió con un brasileño, con Andreas Pereira, uh-huh. Que convirtió para el Granada en la victoria 2-1 sobre Sevilla en la Liga Española.
Enseguida, Damián, vamos a hablar de la fecha en la Argentina, lo que está ocurriendo y lo que se viene para mañana, que hay grandes partidos. Pero vamos a recorrer, Carla, como todos los sábados, poco después de las 5 de la tarde, el pronóstico para todo el país. Arrancamos por el noroeste argentino.
Así es, nos vamos hacia allá, donde el cielo estará cubierto, con posibilidad de tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 36 grados.
Bien, el litoral, el noreste.
A ver, cielo cubierto, la mínima 21 grados, la máxima de 33 también, atención, tormentas eléctricas.
Uh-huh, mira, en el centro del país, Córdoba, Santa Fe, ¿por allí?
Por allí más cielo cubierto, más tormentas eléctricas, pero atención, alerta por vientos fuertes con ráfagas. Las temperaturas estarán entre los 17 y los 35 grados.
Epa, y en Cuyo, Agustina nos decía recién que hace mucho calor.
Mucho calor, cielo nublado, alerta de vientos intensos para zonas cordilleranas en San Juan y en Mendoza. Uh-huh. La temperatura entre los 22 y los 34, mucho calor en todo el
mucho
país.
Mucho calor en la Patagonia también.
Cielo cubierto con alerta de lluvia y vientos fuertes para el centro y este de Neuquén y zona cordillerana. Y sí, calor, 13 la mínima, 30 la máxima.
30 en la Patagonia es mucho. Uf. Y bien en el extremo sur, en Tierra del Fuego.
Allí, Puerto Argentino, Ushuaia, sí. Cielo nublado, 6 la mínima, 12 la máxima, es calor. Para esa zona es calor, sí.
Bien, y veamos Capital y Gran Buenos Aires para mañana domingo.
Mañana domingo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la mínima 21, la máxima 32, cielo parcialmente nublado. Atención que hacia la tarde, noche del lunes, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, pero falta mucho para
falta
eso.
Falta mucho. Enseguida nos vamos a La Rioja, pero mientras tanto están escuchando a Carla Ruiz, que esta noche vuelve con la obra Eso es de puta. Nueva función, hoy sábado a las 22 en el Teatro El Vitral, Rodríguez Peña 344. Esto es Rodríguez Peña, cerquita de Corrientes.
Sí, entre Corrientes, media cuadra de Corrientes.
Bien, o sea que esto viene bien porque estamos agregando funciones, Carla.
Estamos agregando funciones, eran dos, agregamos una que es hoy, la última del año y
no
después...
sé si va a ser la última del año, no sé si te van a dejar.
No, sí, la última del año es la última del año. Por ahí seguimos el año que viene.
Ah, eso me gustó mucho.
Yo quiero porque hoy me la pierdo, no puedo.
Hacemos una función para Musilo y López.
Y para oyentes de Ruta Nacional.
Todo Radio Nacional.
¿Por qué no? Ahí va.
Pero bueno, recordemos un poco de qué va la obra porque es muy interesante el tema y como disparador.
El tema son poesías teatrales. Cuenta y bailando la historia de distintas mujeres, historias atemporales, historias que le pueden pasar a todas, a una, a muchas, de amor, de desamor, de violencia.
La protagonista como te va llevando a lo largo de las demás historias.
Así es una misma protagonista que bailando las historias de las distintas mujeres.
Insisto. Yo no sé si, no quiero spoilear la obra, pero ¿la protagonista es una prostituta?
No es una prostituta, no. Para algunos por ahí es puta, para otros no, porque si nos referimos al título, que es Eso es de puta, en realidad es una frase machista.
Totalmente.
Usada fundamentalmente por las mujeres. Hasta más de una madre le ha dicho en algún momento o ha pensado de su propia hija.
Porque y sale vestida con una mini.
Es prejuiciosa, ¿no?
Claro. Es prejuicio, entonces... El público es el que cuando termina la obra va a llevarse la reflexión a su casa. ¿Qué es de puta? ¿Qué no es de puta? Una puta puede amar, una puta puede llegar temprano a su casa y ser puta. ¿Es de puta llegar tarde? ¿Es de puta usar medias de red? Según la época, ¿qué es de puta? ¿Qué es no de puta? Y según la visión de cada uno y de los prejuicios que cada uno tenga. ¿Quién tiene la vara para determinar qué es una puta o no y qué es de puta o no?
Tal cual. Y son todas historias de mujeres que se van hilvanando.
Son historias de mujeres que aman, que las dejan, que dejan, que piden perdón, que lloran a un padre muerto, que apuestan y que vuelven a apostar y que se ponen felices por el regreso de un hijo.
Qué interesante.
Distintas,
¿vos
distintas...
armaste todo el guión?
Las poesías son mías, sí. Y el armado y la puesta en escena es de Claudio Favieri, que es el director de la obra, y hemos trabajado un buen tiempo, muchas tardes juntos, armando todo.
Es un unipersonal.
Es un unipersonal.
Con lo que eso implica para vos, que es un trabajo excepcional. Siempre un unipersonal es una exigencia grosa.
Y no tenés en quién descansar. Son 50 minutos sobre el escenario, pero 50 minutos plenos.
Bien, qué interesante. Repito, el que pueda verlo todavía están a tiempo esta noche de
ir.
Sí,
alternativa teatral o se van directamente al Vitral.
Al Teatro El Vitral en Rodríguez Peña 344. Es un muy buen programa para esta noche con Carla Ruiz, Eso es de puta. Dice Carla que es la última oportunidad del año para verla, así que traten de no perdérselo. Nos vamos mientras tanto a La Rioja con Carlos Vega. Están anunciando un programa de turismo social y educativo. Carlos, buenas tardes, contanos de qué se trata.
¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Interesante estar escuchando, y perdónenme que me salgo
sí,
un poco
por favor.
Del tema, ¿no? Respecto a las visiones, ¿no? Y a las acepciones, ¿no? Que tiene el término y a los cuantos dichos, ¿no? Que existen.
Sí.
Por ahí faltó agregarle que las putas no son para todos también, y que tiene que ver también con esta situación de las mujeres en cuanto a la forma de ser y en cuanto a lo que, a los acercamientos o al tipo de relaciones que puedan tener con el sexo masculino, ¿no? O con los hombres, ¿no? Y que por ahí llevan a que se confunda, ¿no? El acercamiento, ¿no? Reitero, por ahí la relación que una mujer pueda llegar a tener con un hombre, o que las mujeres en realidad o en general, ¿no? Tienen con los hombres, ¿no? Me parecía, ¿no? También hacer esa aseveración, ¿no? Saliéndome del tema de lo que tenemos pactado para acá.
No, sí. Perfecto, me parece muy bien, decís, que todos aportemos.
Hola, ¿cómo te va, Adriana? Sí. Vos decís entonces, a ver si te entendí, como que hay determinados comportamientos de las mujeres que algunos hombres consideran que son comportamientos de puta, eso estás diciendo, y que no necesariamente es así.
Sí, se da así, de esa manera, exactamente. Uh-huh.
Y que hay mujeres, que algunos hombres piensan o sienten que hay mujeres que son, digamos, para tratarlas como putas y otras que no.
No tanto eso, sino que me refiero a la relación que establecen las mismas mujeres, ¿no? Uh-huh. En definitiva, la mujer es la que elige el grado de relación, ¿no? Que en el momento, si tiene interés, ¿no? Pienso para establecer con un hombre, uh-huh, ¿no? O con los hombres en general.
Bien.
¿No?
Estoy hablando de las mujeres en general. Es un temazo, Carlos, como para hablarlo, y seguramente nuestros oyentes también lo van a retomar. Pero ¿cómo es esto del programa entonces de turismo social?
Sí, lo del turismo social, Daniel, tiene que ver con un anuncio que hizo Hernán Lombardi la semana pasada, justamente acá en La Rioja. Es promover lugares, ¿no? De la República Argentina, lugares muy conocidos que por ahí la gente no conoce, no los visita, ¿no? Hay muchísimos lugares acá en la República Argentina.
Seguro.
que tienen que ver justamente con esta promoción de lo nuestro, ¿no? Uh-huh. Lograr también, si se quiere, un mayor sentido de identidad y de valorar.
Sí. Ahora, en lo concreto, Carlos, ¿cómo va a ser? ¿Gente de distintos lugares del país van a poder ir a La Rioja mediante este programa? ¿Cómo va a ser?
Sí, o sea, no tan solo a La Rioja, sino también a distintos lugares de la República Argentina. Uh-huh. No está definido todavía, Hernán Lombardi sí lo anunció, dijo que esto sería como los lugares que debes conocer o que tenés que conocer en tu país, con una idea de promocionar justamente el turismo social y también generar educación, ¿no? A través de estas propuestas. Uh-huh. Y hablando también de educación, ¿no? En la provincia de La Rioja se han llevado a cabo distintas actividades que tienen que ver justamente con la actividad educativa, pero que trascienda las formas tradicionales, ¿no? De lo que es la enseñanza, de lo que es el aprendizaje. Justamente en la provincia de La Rioja se está comenzando a trabajar con un proyecto, lo que es la secundaria en debate, ¿no? Buscar nuevas formas de enseñar y de aprender a través de distintas herramientas. Uh-huh. Ayer fue la oportunidad de realizar un taller en la que los docentes Federico Insúa, con la experiencia Filosonar, ¿no? En donde se busca potenciar la oralidad, las expresiones de los chicos, uh-huh, de los chicos, a través del uso del rap, por ejemplo, y del, mira, emprendedorismo que llevó a cabo Leticia Loss, se pudieron desarrollar estas actividades. Muy cortito, escuchamos lo que Leticia Loss expresa, ¿no? A través de este nuevo protagonismo que se busca tomar en la escuela secundaria a través de la actividad de los alumnos.
Ellos quieren ser parte, sin duda que quieren ser parte, siempre quieren ser parte, siempre quieren ser escuchados y tenidos en cuenta. Uh-huh. A mí me asombró que las escuelas rurales, o las de ruralidad, como le dicen, estaban orgullosos de ser de ruralidad. Uh-huh. Y lo que pedían ellos era no pertenecer a un grupo, ¿no? Me acuerdo a la escuela 13, por ejemplo, uh-huh, sino tener su propio logo, su propio uniforme, porque ellos están orgullosos de lo que hacen. Y eso está bueno.
La identidad, la pertenencia, digamos, es el punto de partida para esta nueva forma de aprendizaje, más que de enseñanza también.
Es un proceso, ¿sí? De enseñanza-aprendizaje. Tanto los docentes tenemos que aprender a estas nuevas cosas que tenemos que hacer, que en realidad se basan en esto, en la motivación y en escuchar a los chicos desde sus sentimientos, ¿no? Desde sus emociones. Tienen que estar tenidas en cuenta y contempladas las emociones.
La palabra de Leticia Loss, Daniel, que ha sido este encuentro, estos talleres de la escuela secundaria en debate en la provincia de La Rioja.
Bueno, un debate que todo el país sin duda necesita para mejorar los contenidos de la secundaria. Gracias, Carlos. Y de La Rioja nos vamos a La Pampa. Estamos con Viviana Cavalier, de Radio Nacional La Pampa, que todas las semanas tiene una especie de agenda de fiestas populares. Es impresionante la fiesta que hay en La Pampa. Uno a veces dice una provincia que parece más tranquila y en el centro del país, en la puerta de la Patagonia. Pero ¿cómo celebran, Viviana, por allí? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, bien, muy bien, con una tarde de mucho calor.
Me imagino.
Y sí, somos tranquilos, pero nos gustan las fiestas también. Y además, bueno, es plena temporada, ¿no?
Sí.
Ya en noviembre arrancaron las fiestas populares y vos sabés que el calendario de La Pampa abarca unas 150 fiestas, algunas más zonales, uh-huh. otras han llegado a ser fiestas nacionales.
Sí.
Y bueno, y este fin de semana hay varias fiestas, también algunos aniversarios, como por ejemplo el de la Villa Turística Casa de Piedra, que uh-huh. es una localidad que se fundó hace 10 años,
sí.
así que este fin de semana están festejando este aniversario que se arrancó el jueves uh-huh. con los festejos, pero bueno, hoy sábado es, digamos, el día principal, esto arrancó a la mañana, y hoy a la noche, por supuesto, va a haber muchos espectáculos, arrancando con una cena show a las 10 de la noche en el Polideportivo, y después van a actuar varias bandas pampeanas como La Machada, Los Pampas, va a haber un baile popular, bueno, y esta es una de las fiestas que tenemos para este fin de semana. Después, en La Humada, también una pequeña localidad pampeana, va a haber también una festividad, es la fiesta regional Curub Antú, se llama, que quiere decir el viento y el sol.
Uh-huh.
Esta fiesta también arrancó hoy a la mañana con actos, con destrezas criollas y actuaciones de varias agrupaciones tradicionalistas. Y hoy a la noche también va a haber actuación de academias folclóricas locales y un gran baile con distintos grupos folclóricos. También va a continuar mañana domingo a partir de las 9 de la mañana, ahí en el campo de Doma de la localidad, con varias actividades telúricas,
uh-huh.
En montas, ruedas de bastos y encimeras. Tenemos mucha actividad, ¿no? Ecuestre, más que nada jineteadas acá en la
qué calor para la jineteada, Viviana.
Sí,
¿no?
Sí, sí, por lo pronto acá en Santa Rosa están haciendo 32 grados, pero se siente bastante más.
¿Qué te parece? Hay que tener una pileta cerca para zambullirte después de los jinetes, ¿no?
La
y
verdad,
los caballos,
sí, o por lo menos una manguera. Los caballos también sufren, o sea, de
claro.
por sí sufren con la actividad y con sí. esto del calor, digamos que es un plus también.
Tal cual. Bueno, gracias por contarlo igual, Viviana, para todo el país.
No,
y
por
que
favor.
Que la pasen muy bien.
Bueno, tenemos más.
Ah, sí, bueno, contanos una más entonces, la principal que quede.
Una más, bueno, te cuento que en Victorica también este fin de semana se está desarrollando la fiesta provincial del peón rural.
Mira.
Esto es en el campo de jineteada Rosario Balmaceda, y ahora en un ratito nada más va a estar arrancando con una procesión gaucha.
Uh-huh.
Esto es algo que se estila mucho, los centros tradicionalistas se ponen todos su pilcha, sus uh-huh. emprendados, y desfilan por la ciudad hasta llegar en este caso a este campo de jineteada, y después, bueno, empieza también el festival folclórico con muchas actuaciones, y en esta oportunidad también va a haber elección de la reina. Y mañana arranca bien tempranito, a las 8 de la mañana, tal uh-huh. vez pensando en el calor, también con pialada de terneros, con montas, con exhibiciones de salto, y va a haber reconocimiento a peones rurales jubilados, porque bueno, justamente es la fiesta provincial del peón rural.
Bueno, para otro año, ya este año no llega, pero Damián Zárate, nuestro
sí.
especialista en deportes, es un gran pialador. Así
ah,
que podría ir perfectamente
no
a competir.
Podría venir, por supuesto, bienvenido.
Tiene, sí, el crédito del programa.
Tiene una gran habilidad en ese sentido, así que otro año te lo mandamos.
Buenísimo, dale, sí. lo esperamos por acá.
Viviana, muchísimas gracias.
A vos, un
abrazo. Beso grande. Viviana Cavalía desde Santa Rosa recorriendo algunas de las fiestas populares. ¿Cuánto que hay en La Pampa? Es muy lindo. ¿Saben qué es lo más leído en internet en los últimos 2 días no. en el mundo?
Okay.
Una carta de una madre.
Ah, sí, la vi.
Impresionante, ¿eh? Le escribió a la nueva novia de su ex marido, está derritiendo los corazones de todo el mundo, se viralizó, habla de más amor que odio, la chica se llama Audrey Nicole, es una madre que pasó por un divorcio y que intenta transmitirle al mundo lo que ella está viviendo y lo agradecida que está con la novia de su padre. Les leo 3 párrafos, es más larga, pero en 3 párrafos se sintetiza. Dice Audrey, ella es la novia del padre de mi hija, es el ser más lindo de todos los tiempos. Estoy súper agradecida con ella, porque cuando mi hija visita a su padre, ella la alimenta, la cuida, le compra regalos, la trata como si fuera su hija. ¿Por qué muchas madres se comportan con tanto resentimiento y celos hacia otras mujeres? Nadie dijo de ser fácil, que es fácil ser madre de un niño que no pariste. Así que, si alguien intenta hacerlo, no lo rechaces. Un chico puede tener 2 madres, porque en mi opinión, entre más personas quieran a mi hija, más feliz estoy yo. Nunca la haría sentir menos. Estoy extremadamente agradecida con esta chica. Y le habla al resto de las mujeres del mundo. Dice, chicas, maduren, enfóquense en ser buenas madres, amen más y odien menos. Miren lo que dice Audrey Nicole y cómo se puede trasladar a muchas historias, ¿no?
Sí, comparto 100% esto, se puede hacer. Lo que no comparto es que tiene dos madres, no. Claro. La criatura tiene una mamá.
Coincido.
Y la pareja, sea madre o padre, la pareja del padre o de la madre, sí cumple un rol, de una función de alimentarlo, de cuidarlo, de mimarlo, de quererlo, pero padre y madre hay uno.
Coincido.
Y sí es bueno incorporar a las nuevas parejas
en una familia ensamblada.
En una familia ensamblada, que es muy normal hoy, y sin odios y sin resentimientos y sin estas llenadas de cabeza que vienen a veces por parte, sino si todo, o sea, cuanto más amor haya y más nos cuidemos entre todos, mejor,
todos
mejor si
mejor.
Ya la situación está resuelta de esa forma. Pero mamá y papá hay uno.
Totalmente de acuerdo. Una historia muy interesante que seguramente va a dar que hablar. También recordemos cuáles son las líneas de comunicación.
0810-222-0870, 4999-8700. Y si no, nos mandás un WhatsApp al 11-65-84-0870.
A propósito de WhatsApp, enseguida les voy a leer un informe que viene de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires sobre cómo el mal uso de los WhatsApp entre las madres y los padres puede acentuar el bullying y el acoso escolar. Pero tenemos primero un minutito de tanda y después lo hacemos.
Te vas de viaje por Ruta Nacional. Ruta Nacional. Con Daniel López.
Todos invitados a M870. El país se escucha en Nacional.
Hola, soy Eduardo Anguita y te propongo un desafío. ¿Estás en condiciones los domingos a las 8 de la mañana a pensar de todo? Así lo dijo José Pablo Feynman y así trato de llevarlo yo adelante hasta que vuelva, con diálogos, con entrevistas, con reflexiones, con ideas que te sirvan para arrancar el domingo pensando de todo. Los domingos a las 8 de la mañana.
Mi mundo me está volviendo loca. Mi mundo. ¿Qué mundo?
Si tu mundo es controlado por el alcohol, hay esperanza. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. 011-4325-1813. www.aa.org.ar.
5 de la tarde, 25 minutos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy David Coco Blaustein, responsable de Manivela. El cine argentino nació documental, después fue industria, después fue entretenimiento, después también fue arte. En algún momento fue cine social, fue testimonio, fue cine político. El cine argentino sirvió también para emocionar y para conmover. De todo eso se trata Manivela. Te invito a escucharnos los domingos de 1 a 2 en la M870, la radio de todos.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Este fin de semana, el fútbol se vive en Nacional.
El domingo, desde las 17, Boca Racing. Con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol y Carlos Ares. Y a continuación, Tim Rubinstein y los comentarios de Daniela Katz. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
En Twitter, @NacionalAM870.
Hasta las 18, recorremos la Ruta Nacional con Daniel López.
Las 5 y 27 minutos, hace mucho calor en Buenos Aires, Carla.
Hace mucho calor en Buenos Aires, ya tenemos 29.6, pero la térmica bajó un poquito, 39, pero
39,
hay calor. Hace calor, sí.
Bueno, igual mañana hay una maratón, pero tempranito, como para correr con ganas. A las 8 y media de la mañana se larga en el circuito de Palermo el primer maratón desde el sector agropecuario, organizado por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, con la consigna El campo hace bien. Mirá qué interesante, o sea, una maratón hablando de las buenas características del campo, pero que se concreta en la ciudad. El coordinador de la red, justamente de Buenas Prácticas Agrícolas, es Ramiro Costa. Hola Ramiro, Daniel López, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Daniel? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bien, contanos de qué se trata, porque mucha gente se puede enterar y está a tiempo de participar.
Sí, por supuesto. Es una maratón que estamos organizando desde la red de Buenas Prácticas Agrícolas, que lo que hacemos es promover casualmente que toda la producción de alimentos que se hace en Argentina se haga siguiendo los mejores estándares de producción que se conocen, siguiendo la ciencia, de acuerdo a todo lo que sabemos cómo se puede llegar a hacer un buen producto, desde un grano hasta un alimento o cualquier otra cosa que se realice en el sector agropecuario. Entonces considerábamos que una maratón unía muy bien este concepto de, considerando que un maratonista generalmente es una persona que se esfuerza mucho, trabaja, se entrena, no importa si hace frío, si hace calor, tiene que salir y entrenarse. Y es un poco como se hacen las cosas cuando se producen alimentos, cuando se trabaja en el campo. Y nos parecía que unir las dos ideas era una buena idea, ¿no? Sobre todo acá en Capital Federal, sí, poder transmitir este concepto.
Sobre todo la posibilidad de que haya espacios de encuentro entre el campo y la ciudad me parece ya una buenísima idea, porque en general no los hay más allá de la rural en el invierno, ¿no?
Exacto, y casualmente eso que vos decís es importante, porque no es solamente un para corredores esto. Es un evento que está pensado para toda la familia. Ajá. Está para quien corre los 10 kilómetros, que es un poco más competitivo, para la familia que por ahí, para la parte de la familia que no corre tanto, hay una de 3 kilómetros, que es más de diversión. Y después hay toda una serie de eventos, hicimos una plaza, hicimos una serie para que los niños puedan jugar, divertirse e interactuar un poco con lo que es el campo en Argentina.
Y reconocer y vincularse
entre las dos partes.
¿Qué va a haber en esa plaza?
Y en esa plaza estamos armando postas, en este momento se está realizando eso, postas donde se va a explicar cada uno de los procesos de producción de alimentos desde siembra hasta que llegamos al supermercado con el alimento final. Cada etapa, cada posta va a haber alguien explicando cuál es ese proceso, con juegos didácticos, con sorteos, con cosas para que todos nos podamos divertir más allá de la excusa, digamos, que termina siendo la maratón.
Pero además, ¿sabés qué buena idea es esto para los chicos de la ciudad, sobre todo que no tienen idea de cuál es ese proceso desde que, no sé, desde que pone el huevo la gallina hasta que termina?
Exacto, tal cual. Es todo el proceso que por ahí solamente de los que estamos acá viviendo en Capital, como yo ahora, uno va al supermercado y se piensa que ya más o menos viene la comida así, es todo un proceso atrás. Hay una cadena de valor que genera muchísimo movimiento en términos de empleo, de generación de inversión, de trabajo, de esfuerzo, y es una forma también de valorizar eso que hacemos y que hace tan especial a Argentina.
Claro. Ramiro, ¿en qué plaza es esto? ¿En qué lugar?
Esto tiene la largada y toda esta plaza principal va a estar en Figueroa, El Corte y Dorrego. Y después, bueno, tenés los distintos circuitos, el de 10 kilómetros, el de 3, y la plaza va a estar en un espacio verde muy, muy grande, muy lindo, con sombra también, para que el sol mañana no nos pegue tan fuerte. Sí. Va a haber carpas, va a estar bien armado para que todos tengamos un buen momento. Seamos corredores o no, es un buen momento para encontrarnos y pasar un buen rato.
¿Y la plaza va a estar ahí en Figueroa, El Corte y Dorrego?
Exactamente, va a estar en Figueroa, El Corte y Dorrego.
El que quiera correr, ¿a qué hora tiene que ir?
Mira, 8:30 es la largada formal, o sea, hay que estar antes. 8:10 empieza el calentamiento con profesores de gimnasia. Y 8:25 creo que empieza la primer parte, y 8:30 se larga, la primera categoría, la segunda, y ya 8:40 tiene que estar todos corriendo. Esto es muy puntual porque hay que, o sea, tiene todos muchos procesos porque el gobierno de la ciudad obviamente nos da ciertas habilitaciones, y hay que respetar el horario rajatabla.
¿Y las familias que quieran llevar a los chicos a jugar o a conocer todo este proceso de la siembra y de los alimentos, hasta qué hora pueden ir?
Y vamos a estar más o menos hasta las 10:30, 11 de la mañana, todos ahí con todas las actividades para la familia, más allá de la carrera. O sea que ir a la mañana también es una muy buena opción, aunque no estén anotados o inscritos en esta maratón.
Excelente. Mira, bueno, vamos a seguir con esto porque lo de las buenas prácticas agrícolas me parece muy importante difundir. La verdad que los felicito porque hagan esto en plena capital. Me da mucho gusto tratar de ser un altavoz y que mucha gente se entere y vaya mañana. Y como estamos para todo el país a través de las 41 emisoras de Radio Nacional, te pediría brevemente cuáles son las 4 o 5 principales buenas prácticas agrícolas que ustedes intentan difundir.
Bueno, las buenas prácticas agrícolas es un espacio muy, muy amplio. Nosotros promovemos, por empezar, es cumplir con la ley, para tenerlo bien claro, es llevar adelante todas y cada una de las cosas que tenemos que hacerlas necesariamente. Que por ahí la gente no lo sabe, pero ya eso es una buena práctica. Por otro lado, el cuidado del suelo, el cuidado del ambiente, el cuidado del trabajador, el cuidado de utilizar las herramientas como corresponde, los instrumentos con que se trabajan para producir los alimentos, tienen protocolos de cómo se pueden utilizar y cómo no se tienen que utilizar. Entonces lo que hacemos es difundir y capacitar a todas las personas que están vinculadas con el quehacer agroindustrial para que lo hagan de acuerdo a cómo fue pensado ese producto, por ejemplo, la rotación de cultivos para tener un respeto y un cuidado por nuestro suelo, y toda una serie de prácticas que nos hemos puesto de acuerdo a más de 50 instituciones en qué, cuáles son las buenas prácticas y cuáles no lo son. Y en un país como la Argentina, que nosotros sabemos es muy difícil muchas veces que nos pongamos de acuerdo, saber que hay 50 instituciones trabajando en esto, que se han puesto de acuerdo en escribir documentos técnicos, y en estas 50 instituciones que yo te menciono, tenés empresas, instituciones públicas y privadas, están regulados y reguladores. Y en ese marco, en esta red, todos nos hemos puesto de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer, qué cursos de capacitación dar, cómo difundir las buenas prácticas agrícolas, cómo lograr que se utilicen cada vez más y ir mejorando el sistema de producción a lo largo y ancho de toda la República. Y de ese modo tener una mejor posicionamiento frente también a los mercados internacionales que son cada vez más exigentes.
Ramiro, alguien que está escuchando y que quiere tomar contacto con ustedes, leer lo que ustedes generan, ¿hay una web donde pueden tomar contacto?
Es www.redbpa.org.ar. Ahí va a estar todo BPA, BPA, PA de Buenas Prácticas Agrícolas. .org.ar. Y ahí está toda la información, nuestros documentos, los cursos de capacitación y difusión que damos en todo el país. Ahí está toda la información muy completa. Y por supuesto hay un mail de contacto para que puedan interiorizarse un poco más y eventualmente tener reuniones, lo que sea necesario.
Excelente. Ramiro, muchísimas gracias y ojalá que salga muy lindo lo de mañana.
Muchísimas gracias por la difusión. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Allí está Ramiro Costa, que es el coordinador de esta red BPA de Buenas Prácticas Agrícolas. Mañana entonces la primera maratón agropecuaria, El Campo Te Hace Bien, al Corta y Dorrego, 8:30 de la mañana.
Ruta Nacional.
Hola, buenas tardes, Daniel López. Y bueno, ¿cómo estamos hoy? Como siempre, esperando tu programa, que nos informa sobre todo el país, presionado por el tema de los jugadores brasileños. Y con respecto a lo personal y el balance, es bueno, viviendo con mi esposa de tantos años y esperando la fiesta, porque somos una familia pequeña.
Hola Daniel, muy buenas tardes, María Pía es mi nombre, 079, finaliza mi documento. Y bueno, respecto de los consejos que da la psicóloga, son muy buenos para ponerlo en práctica. Le pasa que a veces medio como que cuesta, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Oyentes que van tomando la palabra, también en el teléfono, las líneas son estas.
11-65-8408-70, nuestro WhatsApp, y si no, desde cualquier punto del país, al costo de una llamada local al 0810-222-0870.
Quedan todavía unos 15 minutos para llamar, después hacemos el sorteo para almuerzos o cenas para la Robla de Chacabuco 82, y también tenemos nuestro WhatsApp.
Sí, 11-65-8408-70, hola. Pasa algo de música, grita, porque parece así, pone muchas. Ah, soy Sandra de Wanda, los escucho siempre, manda saludos.
Wanda es en Misiones, ¿no?
Y creo que
Minas
sí.
De Wanda.
Creo, claro, sí. Exacto, se visita cuando vas llegando a las cataratas del Iguazú. Ahí tenés un poquito de música con los Rolling. Y ahora si te quedás vas a escuchar lo nuevo de los Rolling que salió ayer. Pero mientras, más mensajes. Mariana Lucena desde San Nicolás dice, excelente historia la de la chica, esta madre que escribió una carta a la nueva novia de su ex marido, y ella agrega, mi ex marido empezó otra relación con una chica que le dio otro hijo, yo cuidaba a su bebé mientras ella trabajaba. Ahora, 30 años después, nuestros hijos son amigos y comparten su experiencia de a su vez ser padres también. Bueno, mira cómo se va hilvanando todo.
Hola Daniel y equipo, siempre escucho tu excelente programa, nos entretiene mucho y nos informa sobre nuestro país. Ahora con este calor estamos esperando la noche para poder salir a dar una vuelta. Somos un matrimonio de jubilados y nos encantaría ganar la cena que sortean, manda DNI, hace bien todos los deberes. Dani Peter desde Olivos.
Gracias, igual también muchas gracias por lo que nos dicen Patricia Baquir de Barrio Norte, Marina Gubiel de 9 de Julio, Patricia Fondovila de Congreso, Nicolás Segovia de Capital, Carlitos Marrero, que va en el auto hacia Pilar, nuestro querido colega, y nos va escuchando como todos los sábados a la tarde. Uy, qué bueno, cuánta comunicación, uno más.
Uno más, buenas tardes amigos, muy bueno el programa, los estoy escuchando por Radio Nacional AM670 y FM92.3 de Chosmalal, Neuquén.
Qué bueno, allí en el norte de Neuquén, tenemos que hablar con la gente de Chosmalal. Pero ya estamos con los Rolling, salió el disco nuevo después de 11 años sin un nuevo álbum de estudio.
Sí, así es, el disco nuevo, se llama Blue and Lonesome, que sería algo así como triste y solitario. Uh-huh. Ellos estaban, Richards y Jagger, estaban preparando un disco nuevo con canciones nuevas, pero no es este, este es un disco con canciones viejas, uh-huh, con canciones con blues de los años 50, ¿no? Ellos dicen que es lo que más les gusta hacer y Charlie Watts, por ejemplo, dice es lo que siempre quise que hicieran los Stones, es lo que mejor hacemos y lo que empezamos haciendo cuando nos conocimos.
El blues.
El blues, claro, unos blues de los años 50, como por ejemplo temas de Howlin' Wolf, Little Walter, Jimmy Reed. Dicen que fue el gran momento bisagra del blues eléctrico de Chicago. Y lo que ellos hacen es una actualización, una modernización, urbanización y amplificación de la música del sur profundo de Chicago.
Bien, allí vi que en diariodecultura.com.ar está adelantado ya todas las canciones de este nuevo disco. Vamos a escuchar por lo menos uno, el primer corte. Qué bueno es esto, los Rolling haciendo blues, qué bien que suena.
Encanta, es un disfrute total, pero suenan a los Rolling, ¿viste?
Sí, claro.
O sea, es blues, pero suenan a ellos.
Combinación maravillosa, ¿eh?
Realmente me encanta. Mira,
¿cómo se llama este tema?
Este tema se llama Just Your Fool, o sea, soy tan solo tu tonto.
Soy tu tonto, algo así.
Soy solo tu tonto, sería una cosa así. Bueno, dijo Jagger, los sonidos cambiaron y lo que nos entusiasma y nos excita ahora ya no es lo mismo. Cambió todo en la música, pero el blues sigue teniendo algo realmente bueno.
Y con los Rolling y el disco nuevo de fondo, ¿qué está pasando con el fútbol local y esta fecha que es la número 12?
La número 12 está ganando Colón de visitante en Parque de los Patricios. Es el partido que abre la 12ª fecha del fútbol nacional. Gol de Iván Torres. En un ratito, Dani, en 6 minutos, van a jugar en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rafaela. Atlético con Defensa y Justicia. Más tarde, Tigre con Aldo Civi. Newell's, que hoy puede ser puntero en Rosario porque le achicó 3 puntos a Estudiantes en la última fecha. Va a recibir a Banfield. Godoy Cruz con Atlético Tucumán y Olimpo con San Lorenzo. Hablabas de los partidos más trascendentes de mañana y además que vamos a vivir aquí en la radio, sí, de todos. A las 5 de la tarde va a jugar el líder en La Plata, uh-huh, con Talleres de Córdoba.
Estudiantes Talleres.
Pero después, los partidos de los colosos, juega Bou arriba.
Sí, ¿en
lo
qué,
tenés,
en
no?
¿Cuál de los dos equipos?
Juega Bou, el de Boca. Ah. Juega Walter Bou en Boca. Le ganó el puesto a Centurión.
O sea, juegan los dos hermanos.
Juegan los dos. ¿Te acuerdas aquel encuentro frente entre frente, los Milito?
Sí.
Que Diego le pidió la expulsión, sí, a Gabriel. Bueno, 6 de la tarde en la Bombonera de Buenos Aires, en el estadio Alberto J. Armando, para jugar Boca y Racing. Y después, más tarde, también buen juego, uh-huh, para cerrar el domingo futbolero. Independiente, atento con este partido, sí, después de la derrota.
Se va Milito si no le va bien.
Ya el otro día algunos cuentan que quiso renunciar en el vestuario luego del 0-3 con Racing.
Un partido más, quédate un partido más, Gaby.
Y faltan 3 partidos para llegar a diciembre, sí, además. Bueno, sí, va a jugar en con realidad, River.
En realidad en diciembre ya estamos, faltan 3 para que termine,
claro,
el
faltan
año.
3 para que termine el año futbolístico.
Así que mañana Independiente River, allí River sale con la camiseta chapecoense, pero con la franja.
Sí, ya hizo este tipo de homenaje a River con el Torino, por ejemplo, en el 49, en la misa del Papa Francisco el miércoles, hizo referencia a esta tragedia aérea. River, que va con un equipo alternativo porque el 15 va a jugar la final de la Copa Argentina Central.
Y un equipo alternativo, pero ¿qué pone mañana? ¿Todos suplentes? No
sé si todos suplentes, porque jugó el jueves,
sí,
hoy es sábado.
Jugó bárbaro, le ganó Gimnasia.
Con un equipo discreto enfrente.
Sí.
No le opuso demasiada resistencia.
Casi no llegó al arco Gimnasia.
No pateó el arco. Sí. No pateó el arco. Convirtieron Triussi, que es el goleador del fútbol argentino, sí, con Lucas Alario. ¿Vos juega... te animás a poner jugadores de...?
Yo tengo a Triussi en el grande
tema.
¿Juega mañana?
El goleador, ahora te averiguo. Si no...
Hay que cambiar, ¿sabes?
Creo que no.
Bueno, uno más y nos vamos a Pigüé.
Virginia, desde Once, gran programa Ruta Nacional, los escucho todos los sábados. Muchas gracias por la compañía. Un beso grande a Daniel. Solo a Daniel le mando un beso.
Gracias, pero nos hacemos compañía a todos y nos sentimos justamente muy bien de que haya tanta comunicación a través de las redes y los teléfonos.
En 2 horas, Daniel López te lleva a todo el país. Ruta Nacional.
Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz. Y que darías la vida si fuera preciso por mí. Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor. Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor. Ahora dímelo delante de ella, no me mientas más.
Cállate por favor.
Allí están los Pimpinela porque cantan en la gran fiesta que se hace todos los años en Pigüé, que festeja su cumpleaños con una omelette gigante y otra especial para celíacos. Es una fiesta muy linda, aparentemente. Y estamos en comunicación con José María Besada, que es el fundador y primer gran maestro de la Cofradía Mundial de Pigüé. José María, Daniel López, ¿qué tal?
¿Cómo te va, Daniel?
¿Cuánto?
Un saludo grande para vos y toda tu audiencia, que sabemos que es muchísimo.
Sí, porque estamos por 49 radios en todas las provincias, en todo el país. Es un programa bien federal donde nos encanta saber qué ocurre en cada ciudad y en cada pueblo del país. José María, ¿cuántos huevos rompen para hacer esa omelette espectacular?
Bueno, mañana vamos a romper 17.000 huevos en la sartén grande y 1.000 huevos más en la sartén para celíacos.
¿Y la sartén grande qué diámetro tiene?
4,30 metros de diámetro tiene.
4,30 de diámetro, qué espectacular.
Así que ahí vamos, sí, sí. Mañana, la receta de mañana va a ser,
sí,
17.000 huevos.
Sí.
Son 70 kilos de jamón cocido.
70
litros de aceite. 50 litros de aceite.
Ajá.
6 kilos de perejil, 0 kilos de cibulé, 7 kilos de sal y 4 kilos de pimienta.
¿Y cómo se bate todo eso? ¿Qué lo hacen con todo, con instrumentos especiales?
Sí, eso se pone, van todas mesas, digamos son 20 ollas de 100 litros.
Ajá.
En cada olla hay 4 personas, 4 cofrades, como decimos nosotros.
Sí.
Que van rompiendo huevo y tirando adentro de la olla. Cuando, ajá, se está llenando la olla, se baja, se salpimienta y se bate, y se deja al costado de la sartén. Y así son 20 ollas. 4 personas por cada olla y tenemos los 80 participantes nuestros
de la cofradía. ¿Y el fuego cómo se hace? ¿En cocinas?
El fuego es de piquillín, son 800 kilos de leña.
Ah.
Y y la sartén, que sale de un carrito, va por una guía, como una vía de ferrocarril, digamos, y se corre, se le da temperatura, se corre, y en la tercera vez ya lo dejamos listo para tirar el jamón, el perejil. Cuando está doradito el jamón, ahí nomás nosotros le tiramos los 17.000 huevos y ahí en 45 minutos ya estamos comiendo la gran omelette.
¿Y dónde lo comen eso? ¿En algún gran salón? ¿Dónde lo
en
hacen?
El parque, no, en el parque Fortunato Chiapara.
Ajá.
Es un parque de 15 hectáreas.
Sí.
Eso empezamos mañana a las 9 de la mañana, empezamos con 4.000 medialunas gratis y chocolate para
rico,
todo el mundo.
¡Qué rico! ¡Qué
rico! A las 10 de la mañana hacemos una misa, a las 11 es el desfile, que lo abre una banda militar de acá del Regimiento 1 de Infantería,
uh-huh,
y vamos hacia la sartén. A las 12 empezamos la rotura de huevo y a la 1 estamos comiendo.
¡Qué bueno! ¿Y Pimpinela qué hora está?
A la noche, a las 21 horas.
O sea que una fiesta completa. ¿Cuántos años cumple Pigüé?
132 años.
132. El nombre es por una batalla, ¿no?
Exacto, de acá de Pigüé.
Que claro, fue la batalla de Pigüé, pero creo que no se escribe con la G, sino con una H, ¿cierto?
En ese momento, exacto.
Y
por eso Pigüé es lugar de encuentro, donde se encontraron la tribu con los del ejército.
Ajá. Y ahí se produjo la batalla.
Y ahí se produjo, exacto.
¿Y qué pasó en la batalla, sabes?
No, hubo muertos y eso, pero bueno, realmente perdieron los indios, como siempre, ¿cierto?
Ajá. Bien.
Y acá estamos nosotros.
Bueno, y ahí están, claro, eran los indios de Calfucurá, creo.
Los indios del Cafuco, sí, señor.
Correcto, así
muy
que...
Muy bien, con la historia, muy bien.
Y sí, porque más o menos sé lo que los indios que andaban por esa zona, que incluso llegaron, tuvieron después o antes una batalla muy dura en la zona de Carlos Casares, también la gente de Calfucurá.
También, exactamente.
Sí. Bueno, qué linda fiesta, y qué va gente de todos lados.
Va gente de todos lados, y comen 7.000 personas gratis mañana.
7.000 personas.
Pero en el parque, porque no solo está la OMLE, sino después hay 30 puestos de comida, donde hay instituciones que hacen novillos enteros al asador, el otro asado con cuero.
O sea que no comen solamente...
De todo, exacto.
Claro.
Y lo único que es gratis es la OMLE y la media luna.
Ahí está, y lo demás...
Y el espectáculo.
Y lo demás, ¿quién lo cobra? ¿En restaurantes o quién lo arma?
Las instituciones. Hay 30 instituciones que están esperando todo el año ese día para hacer la diferencia.
Claro, bueno, es una muy linda fiesta del pueblo entonces. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de Pigüé?
20.000 habitantes.
20.000 habitantes. Y
estamos cerquita de Buenos Aires, estamos a 560 kilómetros.
A 500 de Buenos Aires.
5 horas, así que en la esa, ¿quién le dice que no se vienen a comer omelé?
Pero por supuesto, y de Bahía Blanca, por ejemplo, están a 130 más o menos.
130, exactamente.
Claro.
Sí, sí.
José,
y de Bahía Blanca, mañana de Bahía Blanca tenemos muchísima gente, muchísima.
Claro, claro.
¿Cómo estás, José María? Adriana Musilo te habla. ¿Cómo estás?
Hola, Adriana. Muy bien. Mira, es un placer escuchar tu voz.
Gracias. Te quería preguntar, yo no sé si ya lo dijiste, perdón, pero parece que no. Vos decís que a las 12 empiezan a romper los huevos y a las 13 comen. Son 17.000 huevos.
17.000 huevos.
¿Cuántas
más o menos
personas participan en la rotura de huevos?
Estamos ahí. Mañana va a ser más o menos, porque somos muchos más, así que mañana en media hora los vamos a romper y en media hora los vamos a cocinar.
¿Cuántas, más o menos, cuántas personas participan de esta rotura de huevos?
Nosotros somos 80 personas que vamos a estar rompiendo huevos, exactamente.
80 personas que trabajan y que colaboran y que después son los mismos que cortan y sirven.
Exacto. Y de las 80 hay 4 o 5 más también que cortan pan, porque los panes caseros... Cada pan pesa 30 kilos y mide 3 metros 20, que es una baguette espectacular y riquísima.
Claro, y además hay un vínculo muy especial entre Pigüé y Francia, ¿no?
Claro, exacto, sí. Pigüé es la colonia francesa más fuerte del país.
Claro, vinieron los franceses, sí. Y se establecieron en esa zona hace
cuando
mucho
vino
tiempo.
Mitterrand estuvo acá en Pigüé. Sí, aparte nosotros tenemos muchos vínculos, en este momento creo que hay 5 francesitas que están acá estudiando, y hay muchos intercambios culturales, muchísimos.
Claro, y por eso toman esta costumbre. Uno, por París es muy normal comerte una omelette en la calle, por ejemplo.
Y esta cofradía que nace en Béziers, Francia, hace 35 años, también está en Luisiana, que ya están los Luisiana de Estados Unidos. Está en Bélgica, en Canadá, en Quebec, en Francia, en dos lugares, y después está Nueva Caledonia. Ayer llegaron de la cofradía de Estados Unidos.
Mira.
Llegaron 3 de Bélgica y 3 de Francia, así que buenísimo. Tenemos 8 personas que nos acompañan de la cofradía de otro país.
Bueno, muchísimas gracias, José María, por contarle al país entonces esta fiesta de Pigüé, que mañana va a tener su gran momento festejando el cumpleaños con esta omelette gigante y esta especial que hacen para celíacos, y me parece muy bien esa idea. Un abrazo.
Bueno, los espero, y muchísimas gracias por haberme llamado.
Gracias. Un gusto. José María Besada, el fundador y primer gran maestro de la Cofradía Mundial de Pigüé, y esta fiesta que va a terminar con Pimpinera cantando.
Sé que aún hay tiempo.
Es imposible hacer lo que no has hecho en tantos años en un momento.
A todo el país se llega por Ruta Nacional.
Mañana, tarde y noche, todo el día, Radio Nacional.
Cada día más cerca.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Radio Nacional.
y la revista Noticias presentan José Luis Cabezas. Muestra fotográfica, 20 años. Fama y poder, personajes mirados a través de los ojos de José Luis Cabezas. Una muestra fotográfica en torno a los valores de la democracia y la libertad de expresión que rinde homenaje al hombre brutalmente asesinado por su trabajo periodístico hace 20 años. José Luis Cabezas. Muestra fotográfica, 20 años. Hasta el 25 de enero, simultáneamente en las emisoras de Nacional. Visítala en tu provincia y también en Radio Nacional Buenos Aires. Maipú 555. Te esperamos.
5 de la tarde, 52 minutos.
Una mujer se ha perdido.
Hola, soy Graciela Borges, ¿cómo están? Los espero todos los domingos de 13 a 14 en este lindo mediodía de los domingos para hacer juntos un programa que se llama Una Mujer en esta radio que amamos tanto, Radio Nacional, la radio de todos. Un beso grande.
La radio cerca las 24 horas.
Búscanos en Facebook, Nacional AM870.
El mejor plan para el sábado está en Ruta Nacional.
Soledad, cuando vamos avanzando en la recta final de nuestra Ruta Nacional, Soledad que está en el ciclo Acercarte, que este fin de semana llega gratis a San Miguel, Luján y Madariaga. La Sole canta mañana, ¿no?
Mañana canta la Sole en Luján, junto con Axel, Rodrigo de la Serna y Pompeyo Audibert.
Mirá qué bueno.
Sí, luego en San Miguel tenés
Dredd Mar esta tarde.
Perdón.
Y mañana Valeria Lynch. En San Miguel.
Mañana,
qué bueno.
Graciela Borges y el Farmer. Uh-huh. Y en Madariaga, Julieta Venegas, Pedro Aznar, Los Cazurros y Leonor Benedetto.
Sí, Julieta Venegas la traen, creo que es la primera artista internacional que participa en Acercarte, así que va a estar mañana a las 7 de la tarde allí en General Madariaga, en el predio de la estación, y esta tarde Pedro Aznar allí gratis en Madariaga. La verdad que este ciclo es de muy buen nivel.
Sí, está
buenísimo. Y va recorriendo dos o tres comunas de la provincia de Buenos Aires cada fin de semana.
Bueno, mira, con respecto a lo que dice la psicóloga, estoy de acuerdo, hay que perdonar, pero estos curas no tienen perdón de Dios, y me da mucha pena lo del avión. Bueno, mi nombre es Beatriz Campaña.
Hola, interesante el programa nacional, me gusta la literatura. Me gustaría que recomienden un autor y un libro que hayan leído la literatura argentina actual, para que nosotros nos guiemos y nos acerquemos de todo el país. No importa el autor. Por favor, si pueden hacer eso. Mi nombre es Juan de...
Gracias, muchas gracias Beatriz, muchas gracias Juan. Juan, nosotros todos lo que hacemos todos los sábados es dar el ranking de los libros más vendidos en ficción y en no ficción, para que por lo menos tengan idea qué es lo que más sale últimamente.
Claro, por ejemplo, en ficción, el libro más vendido en esta semana es La chica del tren, de Paula Hopkins. El segundo más vendido en ficción es El laberinto de los espíritus, de Carlos Ruiz Zafón. Y Arturo Pérez Reverte, con Falcó, quedó en tercer lugar. Ajá. Eso en cuanto a ficción. En cuanto a no ficción, el que está primero en la lista es El horóscopo chino 2017, de Ludovica Esquirru. Mira. Seguido de Kirchner, El tipo que supo, de Mario Weinfeld. Uh-huh. Y La comida en la historia argentina, de Daniel Balmaceda, el historiador, en tercer lugar en los libros de no ficción más vendidos.
El ranking que leemos es el de diariodecultura.com.ar, que en este momento tiene un problemita técnico, me dicen el sitio, pero seguramente cuando se normalice en las próximas horas, siempre pueden leer los rankings y enterarse todo lo que más se vende. en no ficción, en ficción y también en libros juveniles e infantiles, que ahora cuando llegan las fiestas muchas veces es un buen regalo también.
Claro, por ejemplo, en infantiles El Principito está primero en ventas, y siempre para estas fechas, ¿no? Porque es un clásico. Y en juveniles Harry Potter y El Legado Maldito está primero, y en segundo término Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos.
Bien, se nos va terminando el programa, pero algún mensaje más y nos vamos por un minutito a Río Turbio.
Lucrecia de Monte Grande, cuando llega fin de año me encanta hacer una lista con todas las cosas buenas que me pasaron en el año. Las pongo en una hojita, un sobre y en el arbolito a modo de agradecimiento. Y manda besos.
Excelente idea, muy buena idea. Guillermo Blanco, colega querido desde el 9 de julio, nos dice que en French el próximo domingo, no mañana, el otro, se reúnen todos los que vistieron la camiseta negra y blanca de French para pasar el día allí. Muy bueno, esperemos que la pasen bárbaro. Claudio Pilo Adolfo, desde Radio Nacional Río Turbio, nos queda un minutito, pero feliz cumple, queríamos saludarlo porque Radio Nacional Río Turbio cumple 46 años. ¿Cómo la están pasando por allí, Claudio?
Daniel, muy buenas tardes a vos, a toda la audiencia, muy bien. Ahora comienzan las actividades. A nuestra planta transmisora le van a poner el nombre del técnico más antiguo que todavía está trabajando en la radio, y al estudio de locutores llevará el nombre del primer locutor que vino desde Buenos Aires a compartir esta fiesta con nosotros, y llevará el nombre de Ramón Lozano, que fue el primer locutor y el primer director que tuvo esta radio.
Bien.
Así que todo es una fiesta en esta radio. Y mañana el día más importante del año, porque es el día del minero, el trabajador del carbón,
claro,
y de su patrona Santa Bárbara. Así que festividades aquí en el suroeste de la provincia de Santa Cruz, Daniel.
Excelente, Claudio. Bueno, que la pasen bien. Queríamos estar juntos con ustedes y escucharlos en este aniversario de la radio, y mañana el día del minero, nada menos. Así que Río Turbio a celebrar, a festejar, y un abrazo enorme y hasta el próximo sábado.
Un abrazo enorme, hasta el próximo sábado.
Gracias. Claudio Pilo Adolfo, desde Radio Nacional Río Turbio, en el extremo sur de nuestro país. Tenemos que decir quién ganó para ir a La Robla. Es Juan Esteban Abayay, de Parque Sarmiento. Juan Esteban, la producción se comunica para retirar los vouchers y poder disfrutar almuerzo cena en La Robla. Partidos vivos, como decís,
Daniel. Partidos vivos. En el entretiempo, Colón está ganando a Huracán 1-0. Y lo que venimos contando, la Juventus también está ganando en el fútbol de Italia con Gonzalo Higuaín. En el fútbol de la Argentina, Atlético Rafaela con Defensa y Justicia también 0-0. Lo único que te voy a decir, Dani, porque jugó el jueves River, es que Driussi, el goleador argentino del momento en el torneo largo de los 30 y en la Copa Argentina, jugaría en el equipo del Muñeco Gallardo. Y también Guillermo tiene equipo casi confirmado y va a jugar Walter Bou en la delantera conjuntamente con Carlos Tevez y con Pavón para sumar 3 puntos contra la Academia.
Buen dato. ¿El gran estreno cinematográfico esta semana?
El gran estreno cinematográfico, Sully Azaña en el Hudson, que narra la historia verídica de un piloto aéreo que en 2009 se convirtió en héroe. O sea, personas comunes en situaciones extraordinarias. Lo protagoniza Clint Eastwood.
Es el director y el protagonista es Tom Hanks, nada menos. Así que,
claro,
excelente,
exacto,
dupla.
Exacto, así es.
Y una historia de un avión en problemas, me imagino que va a ir todo el mundo a ver esta película.
Sí, por el momento, ¿no? Además.
Gran director, gran actor y una historia impresionante. Carla, que te vaya muy bien esta noche con la obra Eso es de puta en el Teatro del Vitral Rodríguez Peña, 344 a las 10 de la noche.
Muchísimas gracias, buen fin de semana. Mañana calorcito, 32 la máxima.
A disfrutar el que tenga una pileta cerca, sí, o hacer algún plan al aire libre. Que la pasen muy bien, buen fin de semana, gracias.
Chau, chau.
Nos reencontramos el próximo sábado a las 4 de la tarde en Ruta Nacional.